nos empiezan a contratar para table dance. Oigan, quiero que vengan a hacer comedia.
Batían comediantes a los tables.
Pues como que los pinches comediantes, los table dance, dicen, vamos a meter buffet. Ahora ya no están pegando, yo, bueno, no están pegando las viejas, metan comediantes. Pienso, pues la raza viene a ver a la vieja encuerada. Y yo, oh, pues sí, que no, que Juan y que sí. Y bájense a la verga. Y el gerente sube a un Ewok. Digo, con todo respeto, era un Ewok. ¿Sabes los Ewoks? O sea, era una chingadera así. Yo dije, ¿qué es? Hombre, mujer, quimera. A tener sexo con otro vato.
Ahí.
Ahí. Tienes que sufrirla. A huevo. Luego, eso, luego Adrián, no te dé miedo, güey. Métete los chingazos. La comedia es así. Todo comediante exitoso tiene que tragar caca. A huevo. Y si lo puedes decir a Aldo Show, a Zagar, a Franco Escamilla, a Brincos Dieros y tal, todos. Ah, pinche Brincos Dieros rebanándole y ganando una lana. Yo lo vi en los tables, güey. Y lo vi en pinches afuera de casas así. Le dije, por todo es gradual. Tienes que chingarle tanto para ser hasta el mejor ratero del mundo. Tienes que chingar.
Mi querido Iván, qué gustazo, cabrón, tenerte en este programa.
No, gracias por
invitarme. Casi 4 años, cabrón, para que se me hiciera tenerte aquí.
No, carnal, pues mira, hay más tiempo que vida y aquí estamos, carnal. Gracias por la invitación, carnal.
No, a ti, compadre, es un honor, güey, porque realmente la camada de ustedes, hermano, de toda la raza que se juntan, muy exitosos, muy talentosos.
Gracias.
Y bien a toda madre, sobre todo eso, güey, que nunca han perdido el piso. Y hablo en plural porque tú, toda tu raza es igual, güey.
Pues mira, digo, también no quiero pegarle la disculpa, ese pues de toda la mamada de que no, se te sube y todo. Gracias a Dios, yo creo que tengo familia que siempre está la familia que te hace, güey, bájale de huevos y está por ahí, te puede ir bien o puedes agarrar un pesito más, pero es bueno que tengas tus amigos. Cuando tienes tus amigos de la infancia, que a veces ahorita lo platicamos, los llegas a perder cuando te empieza a ir bien. Pero cuando tienes a la gente indicada alrededor tuyo, yo creo que nada puede salir mal, ¿eh?
Totalmente. Mucha gente conoce a la mole, conoce lo que has hecho, tu trayectoria, te sigue. Pero esto más que nada, brother, más que una entrevista, es una plática entre amigos.
Claro.
Para exaltar de dónde vienes, quién eres. A mí me gusta mucho empezar por la infancia. Uh-huh. Porque la infancia para mí creo que es el momento en que más conectados estamos con lo que venimos a hacer al mundo.
Claro, claro.
Y y al meterme de ahí, empieza a desarrollarse una historia bien chida. ¿Naciste aquí en Monterrey?
Soy regio, de la Conchita.
Oye, traes desacomodado el cuello, ¿eh? Así que, sí. No, el de la chaqueta.
Ah, perdón, esto. Sí. Me lo pongo. Sí, ya van a estar. Este güey, todo el programa estuvo todo en Casalamán. Sí, aquí estamos. No, sí, soy de aquí en Monterrey. Soy del 8-2. Nacido en la Conchita, de allá de... soy del área más del... Porque sería poniente de acá por la Lindavista, de esos rumbos en Guadalupe.
Sí, sí.
Andamos de esa área soy yo. Y sí, aquí nací 100% regio, de papás regios también.
Entonces, naciste por la Lindavista.
Sí, o sea, nací en la Conchita, digo que ahí...
En la Conchita está ahí, ahí por la colonia María Luisa.
Por la María Luisa, pero soy de donde toda mi vida he vivido en la Lindavista.
Fíjate, güey, ¿cómo fue tu infancia, güey?
Mira, mucha gente a veces cuenta, te voy a ser sincero, de que las infancias y que mi tío me tocó y mis mamás así. No hay eso. O sea, les puedo decir una cosa, que fui un niño gordo feliz. Fui
¿Y eres un niño gordito feliz?
Feliz, o sea, sí. De hecho, he bajado de peso, ¿verdad? Porque estaba más tripón, pero fui muy feliz. Mis papás, mi papá arquitecto, mi mamá estilista. La verdad, mi jefe, gracias a Dios, fuimos de clase media alta, podríamos decir. Siempre proveo muy bien y fui feliz. Digo, viví lo que tuve que vivir en cuestión de antes de las tecnologías. O sea, sí fui de en la tierra, pelearme, de madrazos, de sangre en la boca, de escalabradas, de agarrar un camión. O sea, sí viví el barrio. O sea, mucha gente a veces a mí y a la Adrián nos tiran de que pinches fresas. Digo, no, güey, ¿cuáles fresas, güey? Digo, sí, sí viví esa experiencia. Digo, y yo era de un barrio de clase media que apenas se iba, o sea, o baja, desarrollando. Y la verdad fui un... Te puedo decir, digo, a pesar de que siempre tuve sobrepeso de niño...
¿Nunca te bullearon?
Fíjate que utilicé muchos recursos para que no me bullearon. Sí me bullearon, pero mira, como era siempre fui alto, relativamente más alto que los niños y más pesado, pues no me dejaba. Porque siempre me... Así, soy medio ojete en ese aspecto, medio clasista, pero siempre decía, bueno, yo estaba más... más robustón y juntaba con morrillos que traían, que tomaban fórmula láctea, no era leche. Entonces, pues de un cachetadón se alivianan. Pero sí había huercos que me tiraban carrilla y yo trataba de, pues de defenderme en eso. Pero yo creo que también lo que hago ahorita de ya de grande, la comedia me ayudaba mucho. Era uno, o sea, era chistoso, pero chistoso no de, siento yo, no de caer. Hay gente chistosa que es de a huevo, la forzada. Yo trataba de como que siempre que el círculo donde estuviera relajado todo. O sea, que estuviera chido. Ah, es que este güey pone como que el mood, no se peleen, vamos a estar bien, vamos a ser, no era como que agresivo ni nada. Pero era muy amiguero. Eso me ayudó bastante de niño, ser muy, muy amiguero, tener muy amigos. Uh-huh. Sí, yo donde iba, al grupo que iba, así, me junto con acá. O si típica de épocas de pandillas, ¿te acuerdas que de la secundaria o de la prepa? Es que aquel güey te va a poner un madrazo, sí. Pero es que a mí este güey, el Iván, sí me cae bien, güey. No, a ese no le voy a pegar. Porque era una persona...
O sea, eras más conciliador que peleonero.
Sí, conciliador, social. Y, me gustaba ahí tirar rollo.
Oye, y una pregunta, Iván. ¿A qué jugabas cuando estabas solo?
Cuando estaba solo yo... Fíjate.
¿Qué soñabas? ¿Qué alucinabas?
Al principio sí me alucinaba porque mi papá me acuerdo que tenía una cámara de una Panasonic. Y yo agarraba la cámara. Era el formato 8 milímetros. De huevos que era un cassette, así lo metías. Sí, sí, sí. Que era cuando salíamos de vacaciones y grababas que en Cancún. Y yo lo agarraba y hacía como que mis mini películas. Siempre quise ser como que director de cine. Y así decía yo, me gusta mucho el cine, pero como que el pedo de la tele, desde muy niño. Siempre grababa con los pinches monos del He-Man y agarraba una Barbie y mi hermana. Y, o sea, jugaba a... O sea, es una historia. Contaba historias yo con los monitos y este güey se va a empujar y se va a empinar este güey y ay, no le pegues. Y entonces de morro siempre tuve esa inquietud, así como pues veía mucho la televisión, pero no había internet, era, veías el canal 12 de Don Rómulo Lozano
y Tello Mantecón.
Y Tello Mantecón. Y veía te acuerdo, me mamaba a mí ver, por eso estuvimos acá, a Teresita, ¿te acuerdas de Teresita?
Claro, cocinando con Teresita.
Y acá el de la Galería del Gourmet, ¿cómo se llamaba el viejón?
Este, el ¿cómo chef.
Se llamaba? Se me olvidó, digo, una disculpa, pero era un señor que me mamaba porque, porque agarraba las cosas con dos cucharas, ¿no te acuerdas?
Sí, no, me acuerdo perfecto de él.
Volteaba el...
Que era el de la Galería del Gourmet.
Sí, era el dueño.
¿Cómo se llamaba este?
Se me fue ahorita, la gente lo va a poner ahí en los comentarios. Sí, sí, lo chingamos. Sí. Pero me mamaba ver, porque era lo que había. Es que el canal 12 antes, del cable y la antena parabólica, era lo que había del canal 5.
¿Sabes por qué te pregunto esto, Mole? Porque ahorita que me estabas diciendo que tú ponías a los pinches monos a jugar y era tu mundo.
Mi mundo.
O sea, tú estabas imaginando ser cineasta, tener la cámara, sí, hacer como esto.
Mi historia.
¿Y a qué te dedicas ahorita, güey?
Sí, comediante. Digo, de todo le hago, pues soy comediante, conductor, locutor.
Pero estás dentro del medio. Porque es bien complicado, compadre. Yo, por ejemplo, jugaba que quería ser cantante y no lo cristalicé hasta 46 años después, güey. Y hay mucha gente que se desvía por completo de lo que realmente viene a hacer a la vida. Y empiezas a frustrarte, güey. Porque dices, ¿qué estoy haciendo, güey? Ya no tengo esa alegría, ya no tengo esa convicción o esa realización de chavo. Porque en esos momentos, güey, cuando estás chavo y estás tú en tu mundo y estás solo y estás contigo, realmente no estás jugando, estás visualizando a lo que vienes al mundo, güey. Y es cuando realmente dices, qué chingón estoy así y estoy en un momento de mi vida que estoy realizado. Y esa realización de repente se apaga, güey.
Pues lo acabas de decir tú, carnal, tienes todas las razones, sí, sí, y da miedo, güey, o sea...
¡Claro!
No me quiero ir tan adelante porque yo sé que estoy entrevista, pero me pasó a los 19 años que yo estaba estudiando, no, fue como a los 20, estaba estudiando comunicación y yo tenía un negocio que mi papá me había puesto de comida rápida y me iba muy bien. O sea, yo estaba en la caja y en ese entonces me acuerdo yo que me ganaba 8,000 pesos diarios. Digo, obviamente de ahí...
Hay que pagar
invertir, gastos y todo. Pero yo decía, güey, tengo 20 años y traigo 8 bolas a la bolsa. Pero yo decía, güey, yo no quiero vender hamburguesas, güey. O sea, sé que me puede ir muy bien y puedo hacer franquicias y me voy a ir con madre. Pero yo veía Cablevisión y veía, por ejemplo, D99 o veía a otro locutor. Y yo, es que yo quiero eso, güey. O sea, aunque ganes 6 al mes, pero quiero eso. Entonces, y me pasó eso.
Esa es precisamente la diferencia de cuando uno se va por el billete y no por lo que realmente quiere en la vida. Y muchas veces el irte por lo que quieres, al final te va a recompensar lo que dejaste de ganar mientras que lo preparabas.
Tienes toda la razón.
Pero hay raza que se queda acá, güey. Y cuando se queda acá, está lleno el mundo de millonarios frustrados, güey. O de grandes directivos, güey, de la madre, pero que no están bien.
Sí, güey, que tienes el éxito económico, pero no...
Pero no estás completo. Sí. No estás a todo a dar. Y el hecho, ese hecho te lo platico porque a mí me pasó. O sea, cuando haz de cuenta que te jalan, güey, de ese sueño y de esa infancia y de toda esa visualización y te meten en un sistema en donde te dicen, tienes que hacer así, güey.
Si no, no va a jalar.
No va a jalar. Y tienes que hacer esto. Y ya ves, tu papá te puso un puesto de hamburguesas. Está con madre. Lo estás haciendo. Pero tú lo acabas de decir. Me sentía frustrado.
Sí, o sea, pues yo veía a la gente... Yo veía lo que me gustaba y decía, yo quiero estar ahí, no quiero estar atrás de una caja registradora, aunque yo estaba recibiendo dinero, pero...
No, y hay gente que sus sueños es estar así,
claro,
güey. En la caja registradora vendiendo hamburguesas y les va con madre y son felices.
Y son felices y toda la vida venden hamburguesas y las mejores hamburguesas del mundo.
¿Cómo fue tu juventud? Ahora, cuando pasas de la infancia, que eras el chavito gordito, alto, que con todo el mundo se llevaba toda madre y que el bullying lo cambió por armonía.
Hay un proceso que yo vivo que no lo he contado, que a mi papá le empieza a ir bien económicamente. Él es arquitecto. Y yo de estar en una escuela... Bueno, estaba en un colegio, el Salesiano Don Bosco, que es un colegio. Mi papá, pues todos, yo soy papá también, ahorita haces el esfuerzo de que tus hijos estén en un mejor colegio o que tengan mejor educación. Entonces digo, me cambien a un colegio más caro. O sea, y más... ya desapareció ese colegio, pero está en el obispado del colegio. Y a mí sí me pegó esa brecha de económica. Porque yo, siendo un chavo de la Linda Vista...
Claro, de barrio.
De barrio, ajá, que es una colonia clase media, aunque la Linda Vista pues es una colonia alta en Guadalupe, me voy a convivir con chavitos. Yo jugaba con vaqueros de la Linda Vista y me empiezo a convivir con chavitos de avispones y de pumas. Y chavitos que viven atrás de... En aquel entonces, te estoy hablando de hace más de 30, 35 años, apenas empezaban las colonias atrás de Plaza Fiesta San Agustín. O sea, que apenas empezaban todas esas colonias que ya no había esos edificios, ¿tú te acuerdas? Uh-huh. Entonces, era como que, a ver, güey, ¿dónde vives? Y yo, no, pues en la Linda Vista o en Guadalupe. Y los moros no tenían la culpa y decían, ¿qué es eso, güey? O sea, habíamos 8 alumnos de toda la escuela que vivíamos para Guadalupe. Todos vivían acá en Cumbres,
en San Pedro.
En San Pedro y en Colinas de San Jerónimo, que era la oferta antes.
Claro, sí.
Entonces, a mí me pegó eso porque era entender que, bueno, mi papá le va bien, pero digo, hay otros huercos que sus jefes son directivos de otros. Y que yo me acuerdo, me da un chingo de risa que llegué a la casa de un camarada y tenía mini split, güey. Cuando los mini split eran... No eran estos, güey. Eran unos pinches monstruos.
Sí, sí, sí.
Y el morro tenía mini split, güey. Yo decía... Pues todos los climas de antes eran cuadrados y hacían un
puto... Eran de ventana. Eran de ventana.
Sí, y estabas jodido al aire lavado, ¿verdad? Que lo prendías después de diciembre y salían palomas y moscos y la verdad. Pero a mí me da mucha risa ese que yo decía... Güey, ¿qué es esto, güey? Es mini split. Entonces, todo ese cambio me hizo ver otras cosas como niño también... De clasismo, de la forma de vestir, de comer, de las culturas regias, de que, güey, pues no vivo en la colonia. Y no me pegó, pero sí me
motivó. Algo te hizo.
Sí, sí me motivó a que hice, a ver, güey, este morro, porque yo estaba, tenía 8 años, porque este morro me cuenta que va a Disneylandia una vez al mes o la chingada, cada 2 veces al. Y yo, mi papá se la pela para llevarme una vez al año. Entonces, ese tipo de cosas me hizo agarrar un carácter diferente en poder tratar con más gente. O sea, llevarme también como un güey que es de barrio, como un vato más fresón, hablándonos así. Y me hizo ayudando el carácter. Pero viene una historia donde mi papá viene la caída del 93, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Que se depreció el peso, perdón. Uh-huh. Y de vivir una buena vida, de que mi papá a cargo del año y todo... No, vamos a la mierda, güey. O sea, ahí fue donde sentí verdaderamente que el valor de muchas cosas, de valorar primero a tu familia, de valorar las cosas, lo que es, lo difícil que es conseguir un carro, una casa, un viaje. O sea, valorar lo que mi papá hacía por su familia. Cuando mi papá te traía siempre dinero, ya no lo traía. Uh-huh. Entonces, ese fue un bachecito que... Yo creo que fue un bache que me ayudó bastante la vida, bastante como niño. Porque, por estar en un colegio y después llegar a una secundaria.
O
una...
¿Y qué fue en esa? O sea, ¿te sacaron del Salesiano y te metieron a una secundaria?
Primero voy al Salesiano, me sacan y me meten al colegio norteamericano, se llamaba. Estaba en el Obispado. Ajá. Que era un colegio en inglés completamente. Sí. Y de yo vivir y convivir con chavitos, pum, vuelvo a caer. A una escuela muy bien, a una prepa muy bien. No, digo, a una secundaria muy bien, que admiro y quiero mucho, la Rómulo Garza. Pero... ya no eran los huercos que hablaban todos inglés. Éramos otra vez la raza.
¿Y no te sentiste más a gusto de volver?
Sí. Ahí regreso. Estaba muy cerca de mi casa. Agarro... pues, ¿cómo te diré? O sea, me acuerdo que esa vez reprobé el examen de admisión del Regio Country. Y mi papá me pedorreó de que no mames, diga. Y yo quería que estuvieras ahí. Y yo creo que esa secundaria me ayudó bastante a también forjar mi carácter. Y ahí, carnal, exploté lo que es lo que hago ahorita hoy con por ejemplo, te cuento una de se hacían las pastorelas
ahí en la
Rómulo Garza,
en la Rómulo, que, o sea, en vez de entrar al Regio Country entras a la Rómulo,
que mi papá tenía en ese entonces dinero para meterme al Regio, no paso el examen, quedé frustrado, entro al Regio, ahí le agarró un pavor los exámenes de admisión, yo pensé que nunca en mi vida ya iba a pasar un examen de admisión y entro a la Rómulo. Y digo, bueno, estoy bien, no pasó nada, no va a pasar nada. Veía yo a mis amigos en el Regio que seguían, que estaban con mi prima, y mi papá cae con económicamente. Y digo, pudo el colchoncito para estar en esa secundaria. Pero ahí empecé yo a... pues tuve muy buenos maestros, de esos maestros de antes, carnal. De esos maestros que fuertes, rígidos, pero humanos. O sea, no estoy diciendo que los de ahorita no valen madre, pero me tocaron maestros de la vieja escuela.
Es que, ¿sabes qué, compadre? Yo creo que ese tema de los maestros, no es que sean malos maestros, es que cada vez los orillamos más a tener menos autoridad, sí, los mismos padres. Sí. O sea, porque antes el maestro te acompañaba, sí, en tu desarrollo como chavo y pues eran otros tiempos. A mí me quebraban metros en la cabeza y gizazos y la madre. Pero crecimos bien y crecimos con los valores bien cimentados.
Claro.
Y ahora... que ni se les ocurra, güey, nada, porque se arma un relajo. Son diferentes tiempos.
Claro.
Pero la verdad es que es bien importante tener maestros que te forjen, güey.
Sí, a mí me tocó maestros. Le mando al profesor Ramiro, no sé si... digo, ojalá, no tome mal que esté todavía... ya estaba viejón, pero Ramiro, la profesora Berta, que María también, digo, que me acuerdo, que eran maestros que me ayudaban, o sea... Y luego era un salón con más gente. Acá en los colegios son más reducidos. Y es ahora sí, métete a la jungla, güey. Y aprendí muchas cosas que me ayudaron también a forjarme como adolescente. A que no todo te va a salir. La vida es injusta. También hay putazos. Hay desamores. Hay gente... o sea, en la escuela pública ahí te das cuenta cómo están los chingas. Digo, es parte de... pero lo viví. Y yo creo que la secundaria fue el parteaguas a que me siguiera gustando más los medios de comunicación, porque, te digo, por medio de las pastorelas.
¿Te metías tú a la pastorela?
Yo me acuerdo que entré a una pastorela en segundo y secundaria, pero la pastorela era de tercero y secundaria. Yo, como me había ido al colegio en la primaria, me retrasaron un año. Yo traía un año retrasado, porque es que entras a una escuela en inglés y si no sabes inglés, te bajan un año. Entonces, yo entro a la pastorela y le digo al maestro, empiezo a leer el guión, y es una persona normal, los ¿cómo se llama? Los pastores, los ángeles y los diablos.
¿Y qué eras tú?
Yo era el diablo mayor.
Ah, tú eras el diablo
mayor. El diablo mayor. Y le digo, oiga, no me daba oportunidad de... al último era una pelea con unas espadas, el ángel Miguel y...
El arcángel Miguel.
Y yo, ya, me daba una espada. Y le dije yo, oye, ¿y si le cambiamos la historia? Espérate, güey, ¿cómo, güey? Pues imagínate que... yo me saco un láser de sable de los Star Wars y el otro güey también. Pero eso es un ángel y un diablo. Y le digo, no, pero nada más para cambiarle el tipo de Star Wars. Pero, ¿y si cambiamos la historia? Que antes la pelea ponemos como si estuvieran todos en gradas y que pase una angelita con un... o una diablita con un cartelón en primer round. Espérate, te estás mandando la chingada. Le dije, nomás dame chance en la pelea. O sea, todo lo demás de lo de Dios y el pesebre, todo igual. Dame la pelea que yo...
o sea, déjame producir la pelea.
Producir la pelea. Y la produje y el director Mago, que en paz descanse, me subió y, oye, este muchacho, y pues todos se cagaron de risa, porque era una pastorela, pues, de secundaria, pero no se esperaran que, ta, ta, y hacer más pedo en la pelea, que era una pelea que nomás el vato me iba a dar un espadazo y ahí me morí. Y yo dije...
¿Le hicieron más interesante?
Sí, yo dije, ah, cabrón, esto me gusta. O sea, me gusta, como decimos los regios, el pedo. O sea, que no nos sea todo flap.
Que ya te gustaba desde niño, pero desde conectaste niño. Otra vez ahí.
Ahí en la secundaria lo conecté.
Fíjate, güey. Sí. Porque hay gente que se tarda toda la vida en conectar, mole.
Sí, claro. Sí, o sea, espera. Y yo le digo a mucha raza, ¿no? Vale cada maldito segundo si te esperas. O sea, si, como, si el dueño de McDonald's hizo... Sí, sí, el millón a los 50, güey, o sea, cuando agarró...
Sam Walton.
O Sam Walton, o el dueño de Kentucky Fried Chicken, que hasta los 60 años, o 70. Entonces, a mí creo que me han pasado cosas graduales que le doy gracias a Dios hasta donde me deje, o sea, donde la vida me dé, pero creo que a mis 40 años no soy el hombre más con más dinero del mundo, ni el hombre más fregado, y he estado en las dos. Digo, no en las dos, pero digo que he estado bien, pero he tocado también piso. Pero cada cosa que me ha pasado gradualmente, siento yo se lo agradezco a Dios por eso, porque ha sido gradual. Me ha dado, yo siento que te den esas probaditas y luego después te paran. Espérate, güey, y luego otra vez, ay, qué rico, y luego otra vez. Es lo que me ha forjado a que no me deschavete por completo.
Qué interesante lo que acabas de decir. Cuando te llega el éxito rotundo de manera, ¡pax! De repente ya eres, güey, porque está pasando ahorita,
sí,
compadre.
Sí, claro.
Ahorita... De la noche a la mañana te pega un video, güey, y ya eres viral y ya eres figura pública, güey. Y la gente te empieza a seguir y a aplaudir y la madre. Y así como subes, al día siguiente sale otro güey y ya bajaste.
Sí.
Entonces, lo que acabas de decir es bien importante. Es ir saboreando y entendiendo el éxito como parte de tu crecimiento, güey.
Claro.
No como una situación de que eres tú el más chingón del mundo. Porque ninguna persona somos lo que nos creemos que somos.
No.
Más bien, estamos forjando para poder llegar a ser.
Claro. Totalmente. Y te digo, yo no tengo nada en contra. Digo, son las nuevas generaciones y uno vamos envejeciendo y hay que, como digo, en un monólogo, envejecer con estilo. Pero vienen chavos nuevos que de repente dices tú, a ver, yo a los 20 años pues, traía 2,000 pesos en un mes para salir con la novia, que no tiene nada que ver, pero ahorita un huerco... pues en un stream o en una campaña, o se hace viral y ya trae millones y se puede comprar un pinche... Yo me acuerdo que me la pelaba para comprarme una Caribe. Ojo, lo que estoy diciendo es que no a huevo tienes que sufrirla. Si te va bien desde el principio, chido, pero es saber entender el pedo de por qué eres famoso, de verdad, y qué te va a dar hasta que tengas 50 años o 40, que esa fama siga. O sea, porque yo he visto amigos míos que los quiero mucho, digo, no nos vamos a entrar, que dan el putazo, y obviamente yo también lo hubiera hecho, compras el carro y las viejas y todo, y luego los ves 5 años después y dices, ¿y el carro y las viejas? No, pues espérate, güey, le dije, es una y una, si son 3 pesitos, guarda 2 y chingate 1, o sea, pero pues, tienes 20 años, güey, le dije, todavía, pues, si Dios te da, te quedan 40 o más. Entonces, yo creo que eso se lo agradezco bastante a Diosito, que las cosas que he hecho han sido graduales, porque he disfrutado mi etapa de radio, mi etapa de tele, mi etapa de internet, mi etapa de lo que he hecho, despacito.
Pero fíjate, despacito, pero siempre en ascendente.
Sí, gracias a Dios.
Digo. Siempre en ascendente. Ahora, después de la pastorela de la Rómulo Garza, ¿qué siguió? Porque dices que ahí conectaste.
Conecté.
¿Tenías cuántos años?
Tenía yo unos... Ay, güey, pues en la secundaria. ¿Qué puedes
16
tener?
16 años.
16, 15 años. Después entro a otra vez al Don Bosco. También es un colegio que ahí están mis hijas que me ayudaron mucho porque en el Don Bosco, en la prepa, que no duré, me expulsaron por burro chingado, me ayudaron. Tienen muchas, en aquel entonces, yo creo que todavía, actividades. Y le he contado esa de que estaba yo, me acuerdo, ellos tenían como una cabina de radio pequeña, pero que nomás escuchaba en la escuela. Uh-huh. Entonces me decía, la manejan padres, y me dice un padre, oye, los de la prepa, iba iniciando la prepa en ese colegio, no tenían prepa y éramos los primeros alumnos de prepa. Y me dice, oye, cada viernes, después de clases, un grado de prepa o de secundaria pueden subirse, poner música que no diga maldiciones, porque estaba molotov y tal cosa así, y jugarle al locutor de radio.
A jugarle al locutor.
O sea, pues tú estás ahí de que vamos con una canción y le ponías al CD play y se escuchaba en todas las cuerdas. Y luego, oye, saludos para los de la cancha de básquet. Y,
oye, pero qué interesante, güey.
Sí. Y yo me acuerdo que entré, estaba una consolita y agarré el pinche micrófono y dije, esto es lo mío, güey. Esto es lo mío. Porque ese pedo del que tú lo has hecho así, cuando tienes el pinche micrófono, sí, tú tienes el control. Sí. Ajá. Imagínate yo de 18 años. Un saludo para Panchita de la cancha de básquetbol. Ah, cabrón, o sea, yo tengo el control. Y luego, para los que están ahí jugando fútbol. Entonces, y volteaban a verte y yo dije, ahí tronó algo. Ahí tronó, dije, güey, este pedo. Y luego, vamos con esta canción. Y ponías la canción. Y la raza se prendía y que... Como lo hacía bien, porque creo yo que lo hacía, me empezaban los demás salones, que no estaba ahí un salón. Oye, güey, el viernes que viene me tocan a mí, pero pues habla tú, güey. Ponemos nosotros nuestra música, pero tú ahí, tú eres de madre. Pues yo, claro, güey. Me aventé varias. Y así fue otra cosa que me inspiró.
¿Esos fueron tus inicios de locutor?
Inicios de locutor de radio. O sea, fue mi inicio. Uh-huh. Mi inicio así de que yo decía, este es el pedo que quiero hacer. Esto es lo que quiero hacer. Y ahí también volví a hacer pastorela y ya me dejaban a mí.
Ya eres el dueño del script.
Del script, modificar la pastorela y a ver, vamos a sacar un diablito acá manerado y esto y el otro, meterle, pues, pendejadita.
Más de comedia.
Más de comedia, ya era una comedia, no era la típica pastorela y, ay, y esto y otro. Y a la gente le gustaba. Me subí a cantar y había muchas. Se lo agradezco mucho a ese colegio porque me dejaban sacar, a veces era maestro de ceremonias. Y le rascaba lo que me gustaba.
Y estabas en la Bosco, estabas en prepa.
Era en preparatoria. Y luego me pasa un pedo. Estaba en un colegio, bien y todo. No, reprobó un examen. Que le digo que reprobó matemáticas de que al último ya me pusieron un pinche examen de árbol a gato como perro, a barda, así. Ya une la pinche línea, güey. Estás bien burro. Y me voy a una prepa.
Pero estás de acuerdo que no era que fueras burro. No, muy bueno para hacer acá.
No era bueno para el material.
Es que es lo que la gente debe entender, güey. O sea, la gente no es que sea mal estudiante o sean burros o no les gusten las cosas que... Más bien, no están haciendo lo que realmente hacen y que quieren hacer. Claro. Si imagínate si hubiera existido en tu momento de la prepa la clase, güey, de locución. No, pues, hubieras exentado.
Claro.
Y más todo lo que está alrededor. Entonces, si pudiéramos tener la oportunidad de fortalecer... lo que los chavos o las chavitas, güey, están empezando a sacar, ¿eh? Haríamos grandes personajes, claro, de todos tipos de situaciones, o sea, matemáticos, químicos, locutores, artistas, de todo tipo.
Sí, apoyarlo en lo que, a ver, ¿qué te gusta? No, imponerle.
Y no estoy criticando el sistema de educación, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que tenemos que ir evolucionando para poder enfocar a las personas en sus fortalezas y no hacer que sus debilidades mermen, claro, sus fortalezas, porque luego estás preocupado por las matemáticas, güey, y se te olvida que eres locutor.
Uh-huh. Sí te das cuenta que el gringo hace eso. O sea, el gringo en las universidades dice, pinche vato es un burrote, pero es una pilinga para el básquetbol. Entonces, güey, pues échale ganas, güey, te echo la mano con las matemáticas, pero te apoyo, porque este güey va a la NBA, o sea.
Claro.
O va Michael Phelps para nadar. Entonces, eso yo creo que se debe hacer de que, oye, si ves que este güey es bueno para esto, no que le pases las materias, pero... también ayúdale a que a lo que es bueno vaya para arriba, o sea,
sí.
Y no sabes quién vas a tener en un futuro.
Y sabes qué, mole, es bien triste, güey, porque regularmente cuando sucede eso, te dicen, deja de hacer esto para que te enfoques en pasar la materia.
Sí.
Olvídate ahorita de andarle de locutorcito.
Sí.
Y te ponen acá y luego te frustras, güey. Sí. Y no la vas a pasar, ¿eh?
No, y si como quiera, así de que si saber que el contador después en el futuro es el que te va a ayudar, güey. O sea, pero digo, pues no te. Yo le digo a mis hijas, no te va a ser una mejor o peor persona el sacar la Y de la casita. O sea, le digo, apréndelo. Pero digo, si no es lo tuyo, pues con que lo pases, o sea que.
Con que lo pases. Pases,
wey, ya,
y se acabó. Se acabó. No,
no te frustras.
Exijas, no exijas tanta calificación, ¿verdad?
Sí, sí. Y digo, mira, en la vida pasa de todo. Digo, como me tocó chavos muy inteligentes que eran los que sacaban buenas calificaciones y desgraciadamente no les fue bien económicamente y veía camaradas que eran un desmadre en la secundaria y fueron buenos para los negocios y pusieron sus negocios y les fue bien. O sea, digo, a veces la vida es así. O sea, no siempre todo es color de rosa, como que al genio le va a ir con madre y hay algunos que sí le va bien. Pero digo, para que no se ganchen. Yo a mis hijas eso les digo, no te voy a exigir las mejores. Si las puedes sacar, chido.
Pero también no me tires tanta hueva. Mi papá siempre me dice así, pásalas, güey. Ya, bueno, ¿con cuánto pasas? Con 7. Saca puros 7, vale madre, pero pásalas. O sea, prepárate, güey. Tampoco te, no te voy a poner a vender naranjas ahorita. O sea, quiero que acabes una carrera. No, está bueno, jefe. Le damos los chingazos, güey. Pues sí.
¿Cómo era lo que te iba a preguntar? ¿Cómo reaccionaban tus papás con todo lo que estabas viviendo tú? ¿Cuántos hermanos son, mole?
Tengo dos hermanos. Tengo una hermana, mi hermana es diseñadora de interiores, y mi carnal Phil, Marjorie Phil, es arquitecto. Ellos siguieron más por el lado de mi papá, que es arquitecto.
¿Más grandes o más chicos que tú?
Son menos que yo. Tengo una hermana.
O sea, ¿tú eres de más grande?
Sí, de 36, que es mi hermana. Yo tengo 40 y un hermano de 32 por ahí. Uh-huh. Entonces somos...
Quieras que no, al grande le toca forjar el camino.
Sí.
¿Y cómo era tu relación con tus papás?
Muy bien, la verdad. Mi papá siempre fue... Mi mamá fue la base. O sea, es la típica familia regia que el papá trabaja todo el día y la mamá es la que está ahí en casa. Mi mamá es una gran... Ella es estilista, digo, mucho tiempo tuvo... De hecho, la admiro mucho porque un tiempo que tuvo una estética y mi papá le fue mal cuando fue la caída de...
Y ella levantó.
Y ella nos mantuvo. O sea, de ahí sacaba los cortes y todo. Pero mi papá lo admiro también mucho. Tengo muy buena relación con él. Lo quiero mucho, el Alarqui. Porque a pesar de que no lo veía... lo veía poco en el aspecto que lo veía en la mañana, me iba a la escuela y mi mamá no se iba a dejar y le veía, papá, yo lo veía embotado y ya fajado y ya me voy a trabajar. Pero siempre le digo a mi papá que lo vi como, fue mi inspiración, o sea, igual que mi madre. Pero como hombre yo le decía, es un ganador el cabrón, o sea, es un viejo ganador y lo veía fuerte y sigue siendo fuerte, un hombre que lo respeto mucho, siempre vio por nosotros, o sea, a veces uno dice como papá, no debes de chiquear a tus hijos, pero pues si no los quieres y si no los apapachas, ¿qué haces? Yo lo hago con mis hijas. Entonces,
claro,
mi papá era mucho de... Cuando tenía, no escatimaba con nosotros y nos daba lo que quería. Pero también algo que me gustaba mucho mi papá era la forma en que me educó, igual que con mi madre, de... Él no me lo... No era el vato que... tienes que ser un cabrón, chingada. No. Como él hacía las cosas, indirectamente me hacía... entender que yo tenía que ser chingón, güey. O sea,
por admiración, no por imposición. No,
nunca fue gente conmigo, yo creo que nunca me pegó. Es un buen hombre, ¿no? O sea, que dijeras, oye, pedote, y golpear a mi mamá, ¿no? O sea, sí, se pelea con mi jefe normal, pero... Y algo que le saqué mucho lo amiguero. Mi papá tiene muchos amigos y los amigos lo quieren, es chistoso. De hecho, yo siento que a mi papá le hubiera gustado hacer lo que yo hacía, lo que hago, y se ve mucho reflejado en mí. Pero como arquitecto yo siempre los miré, me veía las construcciones que hace y yo decía, ay, güey. Yo hasta decía, yo no soy arquitecto, me decía, güey, metiste madera, concretos, ladrillo en todo y esto y piso. Entonces son cosas que no hay una historia de mala. O sea, sí tuvimos poquillas carencias y vivimos ratos difíciles, pero...
Nada que los empinara como
familia. No, como familia... me la curo ahorita recuerdos, o sea, de cosas de que de mi papá traer una Cheyenne del año, después traer una Caribe jodida porque no traía lana y de que íbamos manejando y se le salía la bola pero luego ahorita te la curas y de esas situaciones, yo creo que eso es lo que te forja como ser humano y como familia, que pues la vida es de altibajos, güey, y mientras siguen mis papás juntos, entonces, mientras estés bien con la familia, yo les he dicho a mis hermanos, a ver, y te lo digo de carnales, o sea, un día mi papá le dio un perinfarto y ¿qué les voy a dejar? Y dije, güey, si yo fuera tú, vendo, si tienes propiedades y me voy de Europa y me compro un pinche Ferrari y es más, si te sobra dinero, quémalo y me da arriba de él. O sea, le dije, tú ya me dejaste algo. ¿Qué fue esto? Y dije, mi mamá, yo no estoy esperando a que te mueras para que me dejes un rancho, me dejes... Si te dices tú, ay, les digo, pues con madre, y eso para tus nietas o a lo mejor para que siga la comida. Pero le dije, las cosas materiales valen madre.
Es que creo que eso que estás diciendo, mole, es lo más importante que como padres debemos de dejar a los hijos. Amor, acompañamiento y seguridad.
Claro.
Pero seguridad de hacerte sentir bien con quien eres.
Claro.
No hacerte que seas una persona que no eres, güey.
Sí. No, y luego ves, se muere el papá y los hermanos peleándose por la lana, güey. No te la vas a llevar, güey. O sea, yo le digo a mis hermanos, ustedes, y son menos que yo, soy el grande. Y a veces dicen, el grande es el ojete. Dije, yo les puedo decir una cosa, que yo nunca me voy a andar peleando con ustedes por dinero, mi jefe. Dije, yo no quiero que se me muera nunca. Dije, pero despreocúpense de ese pedo. Dije, es más, si al que ande más empinadón, a ese hay que liberarlo. Dije, pero
Eso se lo dije a mi papá esa vez que estábamos en el hospital. Él me decía, es que, ¿qué les voy a dejar? Despreocúpate, güey. Dije, quiero que te sigas vivo para que veas a tus nietas. Ay. Dije, despreocúpate, güey. Le dije, no te preocupes. Y yo a mí les dije, no les voy a dejar ni madre, yo me voy a gastar todo. Todo lo que tenga, hasta viejo, la chingada, me lo voy a mamar. Le dije,
porque es el fruto de tu trabajo.
Le dije, me la estoy pelando para que ustedes vean con madre. Le dije, no, yo les voy a dar educación para que ustedes también les vaya bien. Si ay, me sobra un pesito y no lo quiero donar, se los doy. Pero el pedo es ese, porque yo lo he visto con amigos de que está de la chingada que estés esperando a que tu jefe se muera para que te deje algo.
Imagínate.
Espérate, güey, ponte a jalar, cabrón.
¿Y qué crees que pasa cuando les dejan esa lana a esas personas? Pues se lo acaban en lo pero inmediato, güey.
Sí. Siempre han dicho la lotería y las pinches herencias, te las mamas en un ratito. Uh-huh. Cuando trabajas duro y valoras el... Es más, hasta que te gastes tu pinche dinero, que tú jalaste, te da gusto, güey. O sea, yo no puedo... Si te regalan dinero, gastármelo, pues no es mío, güey. O sea... Es una cultura que yo tengo. O sea, yo si me gasto una lana que yo me partí la madre subiéndome al escenario, puta, güey, hasta sueltas endorfinas, dices, güey, pues me lo quiero gastar porque yo me lo gané, güey. O sea, creo, no sé si esté mal o esté bien, pero es una forma de vida. Creo.
Desde el punto en que tú piensas que esté bien, es que está bien. Sí. Así de simple.
Y no le hagas daño a nadie.
Claro, sí. Definitivamente. Pues total, me truenas ahí la materia, compadre, y te sacan de la Bosco.
Sí, de Don Bosco. Estuve... Chingado, de esas prepas que en la mañana es prepa y a la noche venden pollos asados, pero acabé la prepa. De esas dichas de que está la cartulina en una reja que dice prepa en 6 meses, primaria en 2 días. Y la chingada. Pero la acabé. Y ya entré.
Así acabaste la prepa.
Acabó la prepa y entro a comunicación. Y ahí es donde ya dije.
Así es lo tuyo. Ahí ahora sí es lo tuyo.
Ya me cuenta que navegué como pinche pez en el agua. Pues ya.
¿Qué te hizo estudiar comunicación?
Digo, el hecho de que quería yo hacer radio, televisión. Siempre desde niño quería salir en la tele. O sea, yo veía a Paco Stanley, que digo, yo admiraba mucho a Ramones y todos estos cabrones que eran de la tele, güey. Que no existía, tú sabes.
Y eran estandoperos en aquel entonces.
Sí. Ahorita y no había más.
¿Eh? O sea, eran los que se paraban a hacer stand-up en la tele.
En la tele, güey. Y sí, el cine, las películas. Yo soy muy fanático de actores como... Adam Sandler, me acuerdo, Will Ferrell, el que chupaba yo, Eddie Murphy, que le hacen las películas. Entonces eran comediantes que decías tú, hijos de su pinche madre, ¿cómo son? Uno de mis héroes es Will Ferrell, que de Saturday Night Live.
Buenísimo, güey.
Ese cabrón. Yo una vez, me acuerdo, ya tenía unos... Antes de los 30, me acuerdo, compré lo mejor de Saturday Night Live de este güey y vi su casting, güey. Y también me tronó la tacha, como dicen, donde dije, tú eres un genio. O sea, me acuerdo que... Y de hecho eso, ahorita te lo digo, pero parte de su casting agarré una cosa para sacarlo. Yo saqué una serie en LOL de Amazon Prime y ahí lo apliqué. Pero me acuerdo mucho también en la carrera que compro el DVD. Todavía no quería hacer stand-up. Ahorita te digo dónde llega stand-up. Pero me gustaba un chingo la comedia. Pues yo, él y lo que era Polo, Chichas, era como que la secundaria tenía el cassette de Polo si te lo quitaban. Claro. ¿Quién traía este señor majadero? Y me lo puso mi papá. Mi papá me ponía Polo.
¿Ah, sí?
Sí. Polo es un pinche geniciazo. Pero me acuerdo mucho de... Como a mí me gusta el cine, una cosa es hacer reír solamente diciendo algo y otra es también meterle, como dicen, pirotecnia y moverte y hacer desmadre. Uh-huh. Me salió eso, lo de Will Ferrell, de cómo el vato te decía, a ver, güey, hazme reír. Y el güey, me acuerdo que es una cosa muy pendeja, pero dice, él está así sentado y dice, oye, Laura, quítame todas las citas de hoy, como si estuviera en una oficina. Se sienta y empieza a hacerle como un gato con una bola de estambre. Tú dirás, eso no da risa, pero dije, a ver, güey, ¿qué tan pinche enfermo está este cabrón para ponerte un escenario de un empresario que te dice, no quiero una, y se pone a hacerle como un gato? O sea, me tronó, dije, este güey es un genio. Y de ahí... Empecé, te soy sincero, a agarrar gente que, comediantes, digo, uno es Chichas, uno es Polo, y los gringos, Eddie Murphy, Will Ferrell, Adam Sandler, empezaba a agarrar ciertas cosas de ellos.
Y todos muy diferentes, ¿eh?
Todos diferentes. Para mí, el master de master es Polo. Yo he estado con mi compadre Franco Escamilla y le digo, vamos escuchando, o con Adrián, vamos en giras y vamos escuchando a Polo, que era un hombre que estaba muy adelantado a lo que era sus tiempos. Ese güey fue el primer que se hizo viral sin ser, sin haber internet. Era de cassette, güey.
Y el cassette de Polo Polo, todos nos lo pasábamos.
Todos nos lo pasábamos. Y decías, te lo vuelve a contar ese güey de la chingada. Yo lo iba a ver al IMSS y te volvías a reír. Porque era, y era un vato culto, sabía, viajaba, te hablaba de España, de Francia, y de que jugaba golf, y pero también te hablaba de la cuacha. Y decías tú, no mames, este hombre es... Bueno, yo creo que parte de mi comedia, muchas cosas las absorbí de ese gran señor.
Fíjate
de,
nada.
Don Polo Polo.
¿Todavía vive Polo Polo?
Sí, hombre. Desgraciadamente yo creo que le dio algo de que no quisiera que vea. Nunca chinga, pero lo peor a un comediante es el Alzheimer.
Ah, le dio Alzheimer.
Tienes que recordar tus rutinas. Pero yo creo que donde quiera que esté el señor y si hace esto, viral el clip que se va a hacer, uh-huh. Dejó a todos, todo, usted es el papá de los pollitos, dejó a todos los comediantes, somos lo que somos por Polo Polo. Hasta Franco Camilla, el que me digas. O sea, y Franco lo ha dicho. O sea, había muchos comediantes, pero él era the shit, como decirle el comediante.
Y fíjate que si te pones a analizar, yo creo que tú eres una mezcla de todos.
¿Sí?
Con tu propio estilo.
Claro, claro.
Todo lo que me estás diciendo que lo absorbiste, ¿no?
Yo empiezo a ver cómo camina este güey en el escenario, cómo este vato habla, las pausas, cómo cuenta el chiste, cómo rematan. No me estoy copiando su rutina, solamente
agarrando... con tu estilo. Sí. Es que todos tenemos que tener una inspiración para poder hacerlo. ¿Sabes que en Japón, los japoneses, es un orgullo que los copies? Sí, pues. O sea, para ellos es un orgullo que tú puedas hacer lo que ellos hacen y están esperando que lo hagas mejor. Para los occidentales, eso es precisamente lo contrario.
Sí, no me,
me estás copiando. Sí. Y estás haciendo lo que yo hago. ¿Y por qué lo vas a hacer tú? Y no hay manera de progresar si no hay una inspiración con alguien que te esté ayudando a crecer.
Claro.
¿Estás de acuerdo? O sea, entonces todos tenemos todos algo de algo, o sea, o algo de alguien más bien, que vas precisamente haciendo tu estilo inspirado en otras personas.
Claro. Y eso eso todo nos va a pasar. O sea, por algo tienes que empezar. No vas a agarrar el hilo negro tú y yo. Sí te puede salir a algo que tú iniciaste y fuiste el precursor, pero tienes que ver también de los grandes que por qué fueron grandes, o sea, sus ejemplos, ¿no?
Uh-huh. Pero, ¿estudias comunicación en la uni, en dónde?
No, estudio, todavía existe la escuela. Chinga, todas las escuelas que estoy desaparecen, chinga. No, el ICAM, empezó una escuela allá en el Obispado, iba.
Grande, el ICAM.
El ICAM. Todavía creo que
sí, pues era del IPAD, del ICAM, ¿no?
No
ahí
no,
por Padre Mier.
No, el ICAM está en el Obispado.
Por eso, Padre Mier ya después, sí. Después de después de acá de...
Antes de llegar a Alfonso Rey. No, sí. ¿Cómo es la que baja? La de Simón Bolívar.
Sí, es el ICAM. Ahí, ¿todavía existe?
Todavía existe.
Oye, pero es muy buena universidad del ICAM.
Sí, la verdad, yo en mi época me tocaron excelentes maestros. Uno de ellos fue Polo Álvarez, que es locutor de radio de la vieja escuela. Y grandes maestros de fotografía, maestros que les aprendí bastante. Pero lo chingón, cuando tú traes esa inquietud y te dejan hacer esa inquietud. Yo entrando al ICAM, tenían su canal de televisión por cable. Y puta, te das cuenta. Yo me acuerdo, me daba mucha risa, que entro al ICAM y era un programa de puras morras. Y me dicen, y yo pues imagínate, me acuerdo en aquel entonces, gordillo, pelos güeros, lo que estaba de moda, el peróxido. Ahorita
todo. Ah, lo traías pintado.
Bad Bunny, bueno. No, güey, espérate, no, el peróxido que existe hace años, güey. Desde Pearl Jam, güey, de los 90, digo, yo me pelaba y traía motito, ropa muy llamativa, así. Y me dicen, oye, le digo, quiero entrar a hacer yo ahí conducción. Es que es un programa de revista, es pura huarquita bonita. Y yo pues, gordillo, pero muy llamativo, me vestía... ¿No te acuerdas? Había una marca que se llamaba Fubu, hace muchos años.
Fubu.
Fubu, que era de ayer, era naranja con verde. Sí, o sea, sí, te veías a pinche 2 kilómetros. Y yo me vestía así muy naranja, así muy... Pero así me gustaba.
¿Te acuerdas de una tienda en McAllen que se llamaba Jean West?
Sí, Jean West, te pasaste.
Y Chess King.
Sí, Jean West.
Jean West y Chess King, que eran las dos tiendas competencia. ¿Por quién sacaba más fluorescentes las cosas?
A ver,
¿quién? Y más así, más aguadas.
Y más de ese tipo. ¿Del Fubu? Sí, así cuenta que yo compraba ropa de esas de gringo, de rapero gringo fluorescente. Y me decían, pues tú, pues, no era yo el prototipo. Y me decían, te vamos a dar una capsulita. Y se vas a ir al, ¿cómo se llama? El CEDIM, me acuerdo. A entrevistar de moda, así. Y yo, pues no mames, mira cómo me he visto de la chingada.
Tú al CEDIM yendo a entrevistar.
Y cuando uno quiere salir a cuadro, aunque sea en cable, agarraba lo que fue de chingar su madre. O sea, yo andaba ahí de
con chavitos, y tú, ¿qué onda? Y lo que fuera. Y salía 3 minutos. Y ahí estaba yo. El programa salía en Cablevisión, me acuerdo. Había dos, en Dinner y Nine, en Cable, compraban tiempo ahí, y en, se llamaba, era Televisa, que no era el Canal 2, era el otro, el 34. Pinches horarios objetísimos, esos de que terminaba el programa y ¡pum!, las barras de colores, así. O sea, tenemos ese horario. O los sábados, así, los días que de juego, de fútbol, ahí los veía.
Después de anunciar todos los productos.
Todos los productos, y salió un pinche mago vudú y ya salías tú. Pero qué bonita esa experiencia de vérmelo, de decir, salí en la tele. O sea, el verte el cuadro, o sea, ver el cuadro de tú estar ahí en la televisión, en la caja, dices tú, ay, güey, valió la pena, güey. Aunque nadie me vio. O sea, no recibí una llamada de te vi. Nadie me vio.
Pero tú te
sentías. Pero yo me veía ahí.
Oye, acordándome de eso, güey, yo salí en Tenis y Malteadas. Era un programa en el Canal 28.
No, chingue, sí me acuerdo.
Cuando tenía 18 años o 17 años, yo quería también salir en la tele. Okay. Y fui a pedir trabajo de actor.
¿Y qué te dijeron?
Y me lo dieron.
¿En el 28?
En el 28, en Tenis y Malteadas. Salí una vez. Yo era el gerente de una compañía de recursos humanos y la muñequita Elizabeth, que le mandamos saludos. Era, creo que era la muñequita Elizabeth.
Sí, o una de está en el 28.
Estaba en el 28, ¿va? Ella tenía un papel ahí también, pero ella era la protagonista. Y salía en un papel así chiquillo. No, y te imaginas cómo me sentía de alzado.
Yo me acuerdo también una vez, cuando estaba en la carrera, me hablan del Canal 28 y me dicen, había un programa que se llama Al Día o así, de esos de las mañanas. Me dice, necesitamos un chef. Yo soy chef. Yo no era chef, güey.
Pero habías tenido hamburguesas o todavía no las tenías.
Apenas estaba haciéndolas. Y yo soy chef. Me pasé de lanza al chile. Me dice el vato, ok, güey, vamos a mandar una cámara y grabas una receta. ¿Sabes qué hice, güey? Corté una salchicha en bolitas y les eché salsa, limón y queso, güey. Así de que...
¿Pero qué tal la narración?
Ah, no. Yo le pegué a la mamada. Le dije, vamos, embutidos. Así de que embutidos con sal y limón. Y cuando vamos a regresamos con ustedes. Y de que este güey partió una salchicha, güey. O sea, esperaba que yo iba a hacer un pinche plato bien chingón. Y me dijeron, güey, qué pedo. Es que es una botana, güey, para el fútbol. Y no pasó el programa también. Pero yo era de que me espía la tele y me vale madre. O sea.
Pero ibas agarrando.
Ah, ibas agarrando. Le vas echando. Yo, en ese entonces, yo estando en la carrera, algo que me tuve mucha suerte, se hace un evento que se llamaba Espacio, lo hacía Televisa. Entonces, Espacio era, ellos crearon un canal, Televisa México, que se llamaba Canal E de Espacio, y hacían eventos en universidades en toda la República. Y esa vez vino Espacio al Cintermex. Entonces hacen una convocatoria de casting, yo estando en la carrera, para que fuéramos estudiantes de comunicación a hacer un casting y poder colaborar en el canal de Espacio con gente de Televisa, México. Uh-huh. Esa vez, me acuerdo mucho, fuimos raza de la UDEM, fue gente de la UDEM, del TEC, de la UNI, fue del ICAM. Y del ICAM fue Mario Banzini, paz descanse. No.
Oye, yo dije,
saludos a Mario. Pero digo que Mario Banzini en ese entonces, y estaba esta chica, estoy tratando de... Que ya se retiró, creo, que estaba en Noticieros Televisa. Lila Cortés, se llama, creo, Lila Cortés, y yo. Quedamos del ICAM. Fuimos del ICAM a hacer casting. No sé por qué obra, omisión o la chingada de que Mario no fue el otro día, agarró el pedo, Lila no pudo, y yo sí fui. Y de los de Monterrey quedó yo del ICAM, quedaron dos morrillos del UDEM y como 4 del TEC. De la UNI creo que 1.
¿Y qué era? ¿Para qué era?
Era conducir... Acuérdate que ellos tenían su... Salía su señal en el canal E, que había... Se había en Sky, cuando está ahí, iba empezando. Pero eran unas conferencias en Cintermex donde venía el Perro Bermúdez y venía Telehit y entraba Cemex. Y un evento para los estudiantes. Entonces, yo estaba conduciendo al lado de... Pues del Perico Padilla, que salía con Omar Chaparro en ese entonces, que ahorita es mi amigo, conduciendo con Horacio Villalobos, que lo vi en TV Azteca y me pidió una foto. O sea, digo, no me mamón, pero dice yo, Horacio Villalobos, no mames. Yo era estudiante de comunicación. Y me aventé 3 espacios, uno en Monterrey, después me hablaron, ya pagado, yo estudiando, a San Luis y a Culiacán. Y en San Luis tuve el gusto de trabajar con la hija de Manuel. Se llama Giovanna H. Hasta yo tirándole pedo a la hija de Manuel. Me da risa porque me dice, ¿tu papá qué se dedica? Y me dice, y le digo, mi papá es arquitecto y mi mamá es estilista. Y tu papá dice, mi mamá es empresaria y mi papá es cantante. Le dije, ¿quién es tu papá? Dice, Emanuel. Dije, no mames, el de la chica de humo. Dice, sí. Y me lo presentó y todo. Guapísima chava, digo, ya casada y todo, con todo respeto. Pero conducía ya yo con gente de Televisa, así con Televisa México. Entonces, ya, yo la carrera, ya. Tuve el privilegio de trabajar con el productor Rafael Baldwin, en paz descanse, que fue uno de los productores de Siempre en Domingo. De esos productores ojetes, pero de los buenos de antes, de que te hacía llorar. Pero, ¿cómo le aprendí al hijo de la fregada? Porque era un... Ese señor, decías tú, ¿cómo te pones a si este güey ha trabajado con Emanuel, con Luis Miguel, con Raúl Velasco, con... Y el vato, a ver, pinche... Me acuerdo que una vez dije, oiga, ¿cómo vistes? Dije, ¿vistes? Sí. Y el vato en el chicharo, ahí aprendí mucho en el chicharo. Oh, me puedes decir lo que quieras, pero en mis producciones no puedes decir, ¿viste? Pero, no, era...
Y en el chicharo.
Pero lo recuerdo y digo yo, qué pinche maravilla trabajar con gente cabrona, así, esas que... ¿Qué le puede decir un güey que hizo todo, produjo programas de Televisa de las grandes estrellas? Güey.
Pero a ver, compadre, todo lo que me estás platicando hasta ahorita se llama hambre.
¿Hambre? Sí, aguantas ahora. Pero ahorita no quieren batallar mucho de no me pegues. Sí. Espérate, güey. Le digo.
Porque dices, oye, me la estoy pelando. Yo sí fui al día siguiente, sí, me escogieron, fui avanzando, estaba estudiando, ya estaba en México y estoy soportando que me frieguen y estoy agradeciendo tener ese tipo de oportunidades.
Ah, no, siempre. Y fíjate, algo que aprendí también es tomarlo lo personal. Porque se acababa, la cámara se apagaba, güey. Y el señor nos invitaba a comer. Te había puesto, ya eres un peña en puñetas y la chica. Y a media hora estaba comiendo con él. Ya, la verdad, ya apagamos la cámara. Ya, venga, vete a comer, echamos un tequila. Yo, güey, eso es mucho en México, así se de que... ya, se acabó, vámonos. Tan amigos como siempre, no lo tomes personal. Y eso me ayudó bastante. O sea, yo, ay, güey, pues ahorita me estás perdiendo. Sí, güey, pues ya, ahorita estamos jalando. Ya no estamos jalando. Vamos echándonos un tequila. Ah, bueno, normal. Pero en la carrera me ayudó mucho porque gracias a Dios se da eso. O sea, ese empiezo a entrar en cable y luego se me da eso de espacio y ¡pum! Hago un casting para D99. En aquel entonces estaba Adrián Peña, ¿te acuerdas?
Lo entrevisté.
El gran Adrián Peña.
Gran Adrián Peña.
¿Qué es lo que digo? Una cosa les voy a decir y no quiero ya sonar viejito. Cabrones, sean agradecidos siempre de la gente. Y yo algo que le agradezco, aunque estuve un año al mando del señor Adrián Peña, siempre le voy a decir gracias, señor Adrián Peña. Porque, primero que nada, es un chelocutor hecho y derecho. Locutor. De esos de antes. Voz inigualable. Hizo, ese güey era precursor, bajaba videos de MTV de la Parabólica. O sea, traía música. Sí. Cuando aquí no había nada, güey. O sea, aquí es de que, a ver, Depeche Mode. No sabías qué chingados, no, lo conseguías en revistas. Adrián Peña era visionario. Y siempre le voy a tener respeto a buen Adrián Peña. Porque yo entré a D99 por el lado de Adrián Peña.
Ándale, fíjate.
O sea, yo hacía casting. Te cuento la historia rapidito. Yo hice casting. Me grabaron para que D99 cable y no me hablaron. Ahí tenían el cassette. Y yo tenía ahí gente con el... ¡Ey! No lo vieron. Un día, Dios, no sé, las cosas, los planetas, entra Adrián Peña y los del rack de Cablevisión estaban viendo mi casting y se estaban riendo. Y Adrián dice, ¿quién es ese pinche gordo? Dice, no, vino a hacer casting, pero está curado el güey. Pues háblenle, díganle que venga a hacer reportaje. Todavía que Adrián Peña dijo eso, nadie me habló. Nadie me habló. Y por la novia de un camarada que era... Bueno, de la novia de un vato que jalaba ahí, que estaba conmigo en el ICAM, digo, dile a tu novio que qué pedo, güey, que si me puede... Dijo, ya me dijo mi novio que Adrián dijo que sí. Entonces el vato me consiguió el teléfono del productor de tele, que le estaba valiendo un kilo de pilinga yo. Y le dije, oye, es que me dijeron que Adrián... O sea, yo, a pesar de que ya me había aceptado el chingón, pero lo dijo, no dio indicaciones, yo por medio de rascarle y de gente, y diles, ¿y por qué? Y no me ha hablado. Y pude llegar o sea, aunque lo soltara de que, ah, este pinche gordo. A ver, ya, vente, güey. Viene la serie Cart. ¿Te acuerdas la serie Cart?
Claro.
Graba ahí afuera la chica. Y yo, sí, lo que quieras, güey. Me mandaban a los Dad Beer House y al... ¿Te acuerdas el Diversa que está en Humberto Lobo?
Sí, claro.
A grabar piñatas y la chica. Pero yo, lo que quieras, cabrón. Al billar, lo que no querían los otros locutores hacer, yo lo hacía. Y entonces decía yo, porque tenía 21 años, estaba en la carrera de comunicación y yo era...
Güey, ya no tenías el puesto de hamburguesas.
le dije a mi madre ahí, le dije, ya no puedo, ya.
Y ganabas una lana en el
puesto. Y acá no traía lana. No me pagaba ni nada, pero pues estaba haciendo lo que me gustaba. Yo me acuerdo que iba a D99 entrando en la carrera. Yo nomás iba una vez, tenía que ir una vez a la semana, media hora. Y me quedaba todos los días porque ya podía entrar a multimedios. Y me decían los camareros, rúmbale a la verga, güey. ¿Qué haces aquí, güey? Cabrón.
Aprender.
Quiero aprender, güey. Quiero ver. Te puedo acompañar a la unidad. Ándale, güey. Pero ellos ya trabajaban, ya tenían. Y yo ya me voy a salir, pinche empresa, no vale ver. Y yo de estudiante, chinga, pues yo quiero entrar apenas, güey. Eso dímelo ya en 20 años, güey. Pero, creo que yo me recuerdo mucho una clase, un maestro de radio, que un maestro le dijo, un chavo le dijo, ¿por qué a la pinche mole no le dice nada? Nunca viene. Y dice, güey, pues está jalando ya de esto, güey. Dice, está la carrera. O sea, ya está en los medios. Digo, no me pagan ni nada, pero ya estaba yo inmiscuido en el
pedo. Ah, ¿no venían, no ibas a la universidad?
Sí iba, pero en la clase de radio, el maestro, pues ya está haciendo mis prácticas de radio. Y dice, güey, pues este güey ya está ejerciendo radio. Ya está en el micrófono. Dice, no, lo está haciendo bien, o sea, y los otros estudiantes dicen, ah, pinche, pues dice, pues, ¿qué le digo? Este güey ya está en dinero.
Claro.
O digo, sea, de aprendiz, de pinche, el sábado me ponían horario de traileros, pero yo creo que te ha pasado a ti, cuando haces lo que te apasiona, te vale madre el horario que te pongan. Me pónganme en la madrugada, yo le doy, güey.
Totalmente.
Claro, o sea,
totalmente.
Me apasiona.
Después de 99, ¿qué haces, mole?
Pues empezamos a hacer D99. Todo es gradual, porque en ese entonces yo entro a hacer un comodín. Estaba Iván González, que es otro gran maestro.
Claro, mío, claro, buenísimo, Iván, también.
El Iván González, que es un maestro para mí, otra de las personas que admiro y quiero y que fueron parte de mi carrera. Y cuando entra Iván González está en Planeta. Planeta, me acuerdo que era una estación de radio. Y el Pato Zambrano, nuestro regidor y todo, estaba en la mañana, en D99. Iván se había salido. Se sale el Pato Zambrano, entra D99, Iván en la mañana. Y digo, no, si entra en la mañana y hay un cambio. Y ahí me hablan a mí con... Yo estaba haciendo colaboraciones con unos chavos que se llamaban Los Chisqueados. En aquel entonces se llamaban Los Chisqueados. Ellos eran el top de D99 en ese entonces. Uh-huh. Se salen y entra el buen Morocco. Morocco era como su achichincle de ellos. Y ya después y yo también, yo andaba de achichincle con ellos, traían la maralta y les mando un saludo también, grandes tipos,
los Chisqueados. A Los Chisqueados.
Porque no, nunca fueron ojetes conmigo y con Morocco, fueron vatos buen pedo, sabiendo que traían la maralta en ese entonces. Y entro yo con a Morocco, gracias a Iván González, sale Adrián Peña de la estación, Iván entra como director de la estación, gran amigo, y nos mete a Adrián y a mí, a Morocco y a mí, y ahí inician los Manriques. Que te comento aquí, no, hace dos semanas terminamos el proyecto después de 18 años al aire interrumpidos.
¿Hace dos semanas terminaste?
Hace dos semanas se terminó.
Mira, me puse chinito. O sea, desde aquel entonces,
desde 18 años. Desde el 2004, compadre, que empezamos con los Manriques, le pusimos un stop hace dos semanas. Digo, por muchas cosas, que gracias a Dios hemos evolucionado, pero le digo, ¿qué es mejor terminar? Yo siempre tuve miedo a eso. Cuando se acabe, yo no quiero que me corran o que me digan, ya no eres chistoso. Y le dije a Morocco, creo que nos despedimos como grandes, güey. Arriba, güey. Le dije, es el mejor momento de despedirte en la radio después de 18 años. Como grande. Gracias, señores. ¿Por qué? Porque traemos otras cosas que hacer. Ya no podemos poner atención. No, tampoco le voy a faltar respeto a lo que al medio que me hizo, que fue la radio. Uh-huh. Se acaba.
¿Cómo nacen los Manriques?
Entramos Morocco y un servidor y otra chica. No le poníamos nombre. La otra chica está en comunicación. Hacen un cambio en multimedios. Sale mucha gente y gracias a Dios quedamos Morocco y yo. Y fuimos una pareja, hemos sido la pareja más longeva en D99, durante más de 18 años al aire. Y le dije a Morocco, carnal, esta va o va o va. Y empezamos el vato y yo a trabajar. El Morocco es un genio para la pendejada, la improvisación. Y
un genio para la pendejada.
Es que hasta para decir pendejadas tienes que ser bueno. O sea,
pero por supuesto.
Tienes que empezar y agarramos el micrófono y esto y otro. Y luego empiezan a salir los personajes. Sacamos a Josecito y el Huerco, que era una parodia del morro y el... Es que ya es que te cambiaban la voz. Había que hablaban como niños.
Sí, claro.
La radio grupera. Entonces nosotros sacamos a... Era Pepito y el morro, que estaban en diferentes estaciones gruperas. Y nosotros vamos a Josecito y el Huerco. Y eran niños.
¿Y el nombre de los Manriques por qué sale?
Ese sale porque un amigo de Morocco que vendía piratería ahí en Fundadores, el vato tenía una laminita, como esas del TEC, licenciado Gutiérrez, y el vato se dio una de la uni. ¿Sabes que antes los licenciados abogados tenían su lámina en su escritorio? Se encontró tirada una pinche lámina que decía licenciado Manríquez y venían los logotipos de la uni. Y el güey vendía piratería y tenía en el escritorio la placa. Y le decía a Morocco, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es este pedo? Dijo, no, pinche licenciado. Entonces, era como decirlos fulano de tal. Íbamos a ponerlos fulano de tal. Y le dije, ¿por qué no licenciado Manríquez? Y le dije, y Morocco dijo, ¿los Manríquez? O sea, como la familia. Se quedó.
Carnal, así fue.
18 años. Me dolió un chingo. Y yo me fui preparando un año, pero yo ya no le quise faltar el respeto a la radio. Porque ya le estaba dando migajas a la radio. Ya no, por los shows y esto, pero... Yo creo que soy por lo que soy, por la estación. Dinero.
Híjole, qué importante lo que acabas de decir, sí, compadre.
Soy lo que soy por ahí.
Los tiempos son exactos, pero hay que saberlos realmente dejar.
Y dejar, todos los seres humanos somos de, no, güey, no. Yo me dolía, güey. Y mi esposa, ya no puedes, güey, ya no puedes. O sea, ya va, cuando ya no puedes dar más, porque ya no te, ya el tiempo, y a veces las prioridades con la edad cambian. Dije, no es lo mismo que tuviera yo 20 años, y para el norte, y te metes al... Ya vas envejeciendo y dices tú, ya no, y le vas dando otras prioridades y, oye, pues esto me deja un pesito más y también me apasiona y la chingada. Entonces, también dije, güey, es tiempo de cortar, güey. Es tan padre, yo me imagino que, digo, platicamos fuera de la grabación, cuando dices, aquí mero, que tú lo decides, güey. Dices, ahí muere, güey, ahí muere y quiero hacer otras cosas, pero no quede mal. No, yo... No, la empresa, sigo trabajando para la empresa. No me voy porque, sino porque ya no puedo, porque gracias a Dios tengo otros proyectos que me apasionan también mucho y me están dejando mejor lana. Ya tengo 40 años, ya no tengo 25. Le dije, ya tengo que hacer otras cosas. Ya tengo familia. Pero gracias, gracias. O sea, yo siempre agradecido con los locutores, con los dueños de multimedios que siempre nos dejaron ser. Oye, yo me acuerdo que ahorita todo... Lo de Cristal y que no digas esto. Nosotros sacábamos los monstruos maricones a Fran Cristina y Draculinga. Eran dos monstruos gays, güey. Y decíamos puras leperadas en la radio comercial.
Con mucho respeto.
Claro, pero yo no era... o sea, con doble sentido. Nos hablaba gente gay que se la curaba. Decía, güey, pues es que entretenimiento, me da risa.
Sí, es que es como...
No era ofensivo, sino era, te voy a hacer reír, güey. O sea, pásatela bien a ofender.
Claro. ¿Cuándo llega la familia? ¿Cómo llega tu pareja? ¿Cómo empiezas? Porque pues eres una persona ya pública. Ajá. ¿Ya habías empezado los Manríquez? ¿O cómo estuvo?
Ya. Ya llevaba, yo creo, unos 5 o 6 años. Unos 3, 4 años. Y mi esposa, le mando un saludo, que ella es de Santiago, Nuevo León. Me invitan a una campaña. No campaña, o sea, a conducir un evento. Está muy, muy chistoso. ¿Te acuerdas de Lord Jeans que está ahí enfrente de la presa de la Boca?
Claro.
Es una disco.
Ya no está, ¿verdad?
Todavía está, pero digo...
Oye, pero de cristal así.
Era un...
¿Te acuerdas de una que había en Acapulco, sí, que se llamaba El Pabellón?
El
Pabellón, ¿no? Se llamaba, ¿cómo se llamaba?
El Palladium, ¿no?
El Palladium, el Palladium, que era el Palladium. Y al lado estaba otra del mismo estilo.
Sí.
Así era esta.
Me da risa porque, pues digo, me tocó la época que ya que somos más viejones, íbamos ahí a la presa, íbamos a Santiago. Y nos hablan a mí, a Morocco. Digo, a Morocco y a mí me dicen, oiga, los queremos para una animación de un alcalde, un candidato a la presidencia municipal de Santiago, Nuevo León. Me acuerdo que del PRI. Y le digo yo, pues en ese entonces me acuerdo que le cobramos bien barato, así de que, pues ¿cuánto les ofrecen? Pues ahí 1,000 pesos. ¡Para los dos! No, no, para cada uno. Y yo, ¿qué? ¡A la madre! ¡Claro que le eché! Y le digo a Morocco, pues no va a salir 300 pesos ir a Santiago, que se nos salía bien lejos Santiago. Le digo, pero pues vamos a ver, y estás joven, y a ver, pompis y chavas. Oye, voy entrando, me acuerdo, y mi esposa tenía 17, 18 años, me acuerdo, yo tenía 24, y la veo. Fíjate que no fue amor a primera vista, sino la veo, y ella estaba como que recibiendo a la gente, y yo, pues acá estaba más flacón, y acá pues, está joven. Y le digo, vengo, y digo, ¿quién eres? Y yo, ¿cómo que quién soy? Soy la mole. Y la morra, no sé quién seas. Y yo, pues vengo a animar aquí el pinche Pongal, chingado. Ah, bueno, ya, pásale. Animo el evento y le digo al morro, ya vamos a la chingada, güey, ya. Y sí, había chavas y todo. Y mi esposa, pues, está traseruda. Entonces, a mí me gustan traserudas. Y estaba bailando ella sola con otra amiga. Y le digo, ay, cabrón, esta no la había visto. Y ya la vi bien y me gustó. Estaba de 17, 18, me acuerdo, y empecé a bailar con ella. Y ahí fue donde conocí a mi, que era mi futura esposa. O sea, la conocí, pues digo, me saqué la lotería. La verdad es una chica de aquí, de Santiago, de hogar y muy, muy hogareña. Me ha dado 3 hijas y fue como en el...
¿Puras niñas?
Puras niñas, algo voy a pagar, chingado. Entonces, pero ya que esté viejo y me lleven café caliente y un pan. Que me vamos con papá a limpiar el pañal. Pero no, no, mi esposa, la verdad, no nos conocimos. Hubo ahí altibajos porque pues yo andaba en la plena juventud y la veía poco. No éramos novios, éramos como que nos veíamos. Sus papás no me dejaban entrar, obviamente, que de guardar afuera de su casa, de noviazgo. Y a veces no la veía porque venía, yo estaba acá en Monterrey. Pero ya hubo un momento en donde ya nos empezamos a encariñar y yo más. Y ya fue donde le dije, oye, ya, véngase para acá, usted quiero que sea mi señora. Y nos casamos, yo tenía como unos 28 años y ella 19 o 20, por ahí.
Ah, le llevas casi
llevo una casi, sí, yo tengo 40, ella tiene como 33, le llevo como unos 6, 7 años.
Ok.
Y nos casamos y nos tuvimos a Valentina, a Valeria y a Vanessa.
Entonces, ¿Valentina se llama tu esposa también?
No, ella se llama Airam.
¿Airam?
Airam, como María al revés, Airam.
Airam.
Sí, no se la peló mi suegra, Airam.
Airam.
Sí, y mis hijas se llaman Valentina, Valeria y Vanessa.
¿Cómo es la vida en pareja? Cuando empiezas a... Porque te ha ido extremadamente bien, mole. O sea, has ido expandiendo esa capacidad que tienes precisamente que con la que venías navegando a cosas que te imaginabas que iban a suceder.
No. Digo, no te lo imaginas. Quieres que pasen, pero dices, pues hay que chingarle. Así.
¿Y tu pareja te ha ido acompañando siempre?
La verdad, sí. Es muy pobre de ella, porque es muy difícil. Este pedo de los medios.
Ya andas viajando por todos lados.
Viajas, rumores, pendeja. O sea, típico, sí, o sea, le meten cosas a la cabeza. Yo, la verdad, digo, gorda, pues, me dedico a la comedia y digo puras pendejadas y a veces digo cosas que soy un personaje. O sea, digo, desgraciadamente se va a escuchar pendejo, pero soy un personaje que de repente... ya le entiendo a este business y tengo que decir una cosa que se va a hacer viral y a lo mejor, digo, mientras no las afecte a ustedes ni las meta a ustedes, a ellas no las toco, pero si es como la comedia que hablas, hay muchos comediantes que dicen, no, mi vieja esto y esto, y es pura mentira, güey. Acuérdate que la comedia se exagera, güey. Exageras todo, dices, hasta que no, le metí unos chingazos a mi hija, pues solamente no lo haces, te meten al bote, pero exageras, los engaños, no me traigo un chingo de viejas, puro pedo, o sea, haces un personaje para que la gente, pues sí, se crea.
Y se ría.
Y se ría, güey. Eres un payaso, como dice mi compadre Franco, somos un payaso a toda honra. Pero le digo, no te claves. Y ella poco a poco, digo, ya llevamos tiempo juntos, casados, ha comprendido eso. Pero sí es difícil, ¿eh? Sí es muy difícil porque, pues le llegan, este güey hizo esto, este vato hizo esto, esto. Y todo lo que diga en la tele o en la internet, tú sabes que es por hacer entretener a la gente. Uh-huh. Es difícil, pero pues porque también no quiero que llegue ese tipo de cosas a mis hijas y todo, pero también a mis hijas ya les explico, oye, hago esto por esto y esto, y no te claves y no lo tomes a personal, y tu papá es comediante y hace pendejadas y de aquí botaneamos.
¿De dónde parte el locutor, el del radio, al comediante?
De la radio salió de la comedia, porque empezaban a hablarnos a la radio. Oye, ¿cuánto me cobras porque vengas aquí una pachanguita? ¿A qué, güey? Aquí a rebanarla. Le digo, ¿cómo, güey? Así como en la radio. No, yo no cuento chistes. Y así nos hablaban. Yo, obviamente, empiezas a, como todos, a ver que hay un interés y luego que hay una recompensa monetaria que dices, oye, a ver, güey, empiezas a poner balanza y dices, voy a cagar el palo una hora y me dan 2,000 pesos. Y acá tengo que venir un mes y me dan 5. Si me aviento 2 cagadas de palo a la semana, son 4, güey. Y es ir a... Entonces empiezas a... Ay, güey, eso sí me gusta.
Más no es fácil.
No.
Está, o sea, llegar a un lugar a hacer reír.
No, está culerísimo. O sea, yo me acuerdo que le digo, Morocco, de dónde hace un puto libro, güey. De esas que llegas, yo, el primer DJ te lo pongo así. Fuimos, Morocco y yo, a una casa, nos seguía mucha gente de San Pedro, gente de la feria, güey. ¿De qué? Cobramos 1,000 pesos, así, dilo. Te voy a dar 2, güey. Te decían así, te voy a dar 2,000. Vente, güey. Pero no traíamos equipo, güey. Iba un camarada que hoy me lo topé en la boda de Adrián con un pinche bocina que ni era de él, objetísima, y un micrófono horrible. Te lo juro que empecé a hacer en shows de ahí. Oigan, pues está este pedo. Y luego, Morocco, sí, este pedo. Con un micrófono. O sea, yo, güey, no.
¿Y los contrataban a los dos juntos?
A los dos. Y pasamos el micro. Y luego después viene una que le he contado en una entrevista que fue donde dije, ya, ahí muere, güey. Nos empiezan a contratar para Table Dance. Oigan, quiero que vengan a hacer comedia. En ese entonces empezara el Brincodieras y los Manriques, los Tables. No muchos comediantes se metían a los Tables porque es un público
bien hostil. No,
mamón, pero he tenido los peores públicos, los más hostiles, y nos la han pellizcado. Pero porque te calas, te metes a los putazos. Y yo me acuerdo que, eso siempre la cuento, estábamos
en... Pero metían comediantes a los Tables.
Pues como que los pinches comediantes, los Tables, dije, vamos a meter buffet. Ahora ya no están pegando las... Yo, bueno, no están pegando las viejas, metan comediantes. Llegamos al Morocco y yo con un pinche micrófono al Bahamas, pinche horrible.
¿Al qué?
Se llamaba Bahamas. Horrible el pinche lugar, yo en un campo, donde está el Obsession. Llego, veo el pinche lugar horrible así, y fueron a vernos unas 5 personas, pero los demás públicos iban a ver a viejas. Pienso, pues la raza viene a ver a la vieja encuerada. Y yo, oh, pues sí, que no, que Juan, y que sí. Y bájense a la verga. Dale, compadre. Y pues éramos dos. Y ahora véntate tú. Y boom, boom. Y el gerente sube a un Ewok. Digo, con todo respeto. Era un Ewok. ¿Sabías los Ewoks? O sea, era una chingadera así. Yo dije, ¿qué es? Hombre, mujer, quimera. A tener sexo con otro vato.
Ahí.
Ahí. Sexo en vivo. O sea, yo estaba yo más bueno encuerado que la vieja. Volteo. Y dije... ¿Qué pedo, güey? O sea, imagínate yo haciendo comedia y teniendo sexo en vivo al lado mío. Teniendo relaciones, y yo. Dije, Morocco, así, yo me acuerdo de los años maravillosos. Tengo de, what did you do? Y así escuché una voz que, no, compadre, ya tocaste fondo, güey. Dije, ya, o sea, no eres bueno para este pedo. O sea, ya, yo así, que ya echándole porras al güey. Y nos pagaron, le dije, Morocco, al chile, compadre. Ocupo un chingo la lana porque mi hija acaba de nacer, güey, la leche y todo. Nos pagan, me acuerdo que en ese entonces para mí era un chingo de dinero. Y todavía, pero 3,500 pesos, pues era aire puro. O sea, te da la lana y te compras la nani, los pinches pañales valían 200 pesos. Y ay, te surtías de mandado con 1,500. Pero le dije, no, güey, dale a ver este pedo. Y luego me ofrecía, ven, porque les gustaba el dueño. Damos 5. Yo, no, güey.
5 y sin el Ewok.
5 y sin el Ewok. Ya no te subo el pinche bote de basura que te subí. Parecía un pinche bote de basura del Parque España, así en las casas de los leones. Y yo, no, güey, no. Creo que estamos mal, güey. Yo le dije, Marco, pero cómo Diosito de hermoso, güey. O sea, fuimos a los Das Virjados. ¿Te acuerdas que los Das Virjados los traían multimedios?
Sí, eran de multimedios.
Los pinches Das Virjados era...
Te daban chingos de cacahuates para que pelaras, sí, y cerveza.
Y cerveza. Pero muy ya buenos. El último, eran muy buenos al principio, y al último era la casa del vato que llevaba. Si te querías llevar a tu amante, ahí te la llevabas. Sí. O sea, era el viejón con la vieja, sí. Porque no había ventanas, no te veías para adentro, güey. Sí. Y nadie le iba a los pinches de Other House más que los viejones que traían al quelite. Entonces, íbamos a hacer comedia.
Estábamos a los Darby's House.
A los Darby's House, pinche tarima así moviéndose, así de que movías estéreo. Steren, o sea, digo, hacen cosas bien Steren, si me quieren pasar, pero compraron los peores micrófonos, esos que agarran frecuencias de ambulancias y la chingada. Y estás como haciendo 5 güeyes que te iban a ver a los Manriques, y atrás un señor con su amante, y ¡ya cállense los 5! Sí, le decía a Morocco, güey, me acuerdo yo le pagaba 300 pesos al DJ por ir a ver.
Ya no era el de la bocina.
No, ya era un güey más, un poquito mejor. Un día me acuerdo que fuimos a un Días Virjados y sacamos... 1,000 pesos. Y me dice el del Darby House, son 170 del tiraje de los boletos. Dije, chile, ni los hubieras hecho, güey. Fíjate cuánta gente hay, güey. Los hubiera dejado pasar, nomás así. Ahí está. Guadalupe, el municipio de Guadalupe, me pide 200 pesos de... Dile a Guadalupe, ¿para qué chingados quiere? La juez de aquí, que 200 pesos por... ¿Para qué quiere 200 pesos? Le dije, no chingue. Me quedaron... 500 pesos. 300 al DJ, 100 Morocco, 100 yo.
O sea, se llevó más el del DJ.
Y le dije al DJ, güey, invítanos unos putos tacos, tú ganaste más, güey. Pero todo, hey, no, se rió el culero. Ahí fue de esas que le decía yo a Morocco.
El Das Virjados que estaba enfrente de la pastora.
La pastora.
era bien deprimente.
Bien deprimente. No, y yo y nosotros. O sea, yo decía, este pedo ya no funciona. Un día, te digo, Dios, un día volvemos a presentar. Yo cobraba 20, 30 pesos y decía yo, le estoy robando a la gente. Y nos fuimos al Dadbeer House Lincoln, uno que estaba en Lincoln. Metimos 180 personas.
Ya eran más famosos, por los más ricos.
Famosos. Uh-huh. Y nos ganamos 7,000 bolas. No, hombre, compadre, quería comprar Nueva York, o sea, con 7,000 pesos. Yo, cuando me da la lana el de la tarde, y veo 7,000 pesos en efectivo y dije, ¿qué pedo, güey? O sea, digo, de que ten tus pinches 300 al DJ. Pero no mames, le llené el tanque a mi carro y dije, gracias, sí. Diosito. De ver gente que, queremos verlos.
Ah, sí. Bueno,
sí. Pero después Diosito otra vez nos volvió a meter 180 personas. Después volvimos a ir al de Guadalupe, 20. Ah, chinga, porque ya iba yo con la mentalidad de me iba a ganar otros 7 bolas. Dije, oh, y 14 bolas en un fin.
Y otra vez 100 y 100.
Otra vez 100 y 100. Yo creo que la carrera de comediante me ha hecho valorar chingo el trabajo. Porque en la radio, todo con madre, pero tienes tu sueldo fijo.
Pero, y estás detrás de un micrófono, y no estás enfrente de las personas.
Acá es de tantos huevitos le pongas y tanta promoción. Cuando se acabó la pandemia, esto te lo cuento muy personal, hice un show en el Foro Didi. Hice dos funciones. Foro Didi me dejaba meter solamente, esa vez, 200 personas, pero yo había hecho ya un Foro Didi antes solo y había metido 700 personas. Pero estaba lleno el Foro Didi, las dos funciones de 250 por ahí. Y me llevó Morocco. Ya Morocco ya no hacía comedia conmigo. Llevamos casi 7-8 años sin hacer comedia.
Seguían con los Manriques, pero
sí. Él se enfermó y ya no le seguimos. Y le dije a Morocco, eso también es parte tuya. O sea, lo llevé y que él que estuviera ahí, que la gente se pusiera de mí. Porque le dije, tú y yo trabajamos caca, güey. Le dije, si me soltaste la mano, yo te entiendo, te enfermaste. Entiendo, si yo me enfermo, yo también me pasaría, güey. Pero quiero que sepas que tú eres parte de esto, güey. Dije, te lo tengo que reconocer.
Qué bonito.
Sí, digo, le digo, como amigo, le digo, porque, cabrón, le digo a Morocco, tú y yo vivimos de hacer fiestas. O sea, yo hice stand-ups en salas en Chipinque con 3 güeyes. O hicimos fiestas en calles cerradas, en colonias, en San Nicolás, en el porche y vatos pedos, o sea, aguantar todo, güey, va todos pedotes, ¿tú qué? Y güeyes con guardaespaldas atrás de nosotros, y de todo vivimos, o sea, de todo. Bares, los peores bares, los mejores bares, 4 gentes. Y
¿qué sientes cuando sales a hacer reír a 4 gentes esperando 200?
Sí, no, sí está culero, sí está culero. O sea, ese tipo de cosas son golpecitos de la vida que te dicen, a ver, te crees muy chingón, cabrón. ¡Pum! Ahí te va el pinche allá primero. No eres tan chingón como tú crees. ¿Crees que la rebanas y te hablan por radio y te dicen en el teléfono, eres la mamada? Y te vas y metes 4. No eres la mamada, güey. No lo eres. Porque el que es la mamada puede decir, Franco Escamilla no vale madre. Mete 2,000 personas, güey. O sea, y pagas 1,000 pesos por haberlo. Entonces dices, desgraciadamente en el espectáculo, eres chingón si metes gente. Sí, aunque seas muy chingón, pero si no metes gente, pues ese es tu termómetro. Está bien difícil, bien difícil. O sea, muchas veces intenté terminar. Yo el más miedo, cuando Morocco se enferma, yo hacía el merequetengue. A mí me hablaron del merequetengue. Y siempre hay gente. Otro lugar donde yo me curtí como comediante. Siempre hay gente. Esos bares como la Casa de Oscar Bull, merequetengue, 400 personas sí. Los fines de semana. ¿Por qué? Porque ya es un lugar de que la gente, voy a ir a ver comediantes. Pero no te ven a ver a ti, güey. Van a ver qué hay, güey. Y si no les gustas, te voltean, te dan la espalda, te tiran al león.
Porque es gente que ya está acostumbrada a ir a ver comedia. Sí,
hazme reír, cabrón. A mí no experimentes. Yo quiero reírme desde que abras el hocico. Y se estaba Morocco y me quedé solo y me decía, los dejé, pues dale tú, güey. No.
¿Y en el unicornio nunca estuviste?
Nomás he estado una vez, pero no. Siempre fui y les agradezco mucho a Chago y a toda la gente del merequetengue que me dieron la oportunidad. Ya no pude ir a ver si un día de compas íbamos. Siempre los señores me trataron de maravilla, decían, cabrón, ¿tienes ahí algo con qué? La gente pregunta por ti. Pero ahí me curtí, yo le digo a los comentarios, cabrón, ¿quieres ser un buen comediante? Súbete a un pinche lugar de comedia, abriendo, que mientras estés haciendo comedia esté la vieja, aquí, meita, aquí somos 5. Así que te interrumpan, el güey que haciendo daiquiris de fresa con la licuadora que tú, y viene el vato y eso te curte como de comediante, que el mesero, ¿cuánto van a hacer? ¿Quién quiere whisky? O sea, cuando ¿Sabes controlar todo ese pinche entorno?
Es que son muchas variables.
Bueno, ¿qué dices tú? Güey, no me puede chingar el vato que me está completando los chistes, el vato, pedo. Ahí agarras el colmillo y te haces un buen comediante que sabe lidiar con todo eso. Tienes que sufrirla a huevo. Luego Adrián, no te dé miedo, güey. Métete los chingazos. La comedia es así. Todo comediante exitoso tiene que tragar caca. A huevo. Y si lo puedes decir a Aldo Show, a Zagar, a Franco Escamilla, a Brincos Dieros, y todos, pinche Brincos Dieros rebanándole y ganando una lana. Yo lo vi en los tables, güey. Y lo vi en pinches afuera de casas así. Le dije, por todo es gradual. Tienes que chingarle tanto para ser hasta el mejor ratero del mundo. Tienes que chingar. O sea, entonces, si no le chingas y no te metes a los trancazos, y ahorita, carnal, te lo digo, sabe bien rico. Yo salgo con mi compadre y el Marcelo, vamos a hacer el segundo pabellón M, ya llenamos uno. Y le digo, Adrián, esto lo estaba esperando durante 35 años. Este momento, dije. Te lo estoy esperando y gracias que es contigo, güey.
Qué padre. Digo,
eres mi amigo. Y los dos estamos...
Y Adrián empezó con Mostandopero hace un año.
Yo le di lo... Yo a Adrián, digo, no soy Poncho Niles, que soy su padre, no. Adrián, cuando entró a Multimedios, me mamó su forma de ser y le digo, Adrián, cabrón, vamos a hacer stand-up. Yo me separo, ya no hago junto con Morocco. Le digo, me subo yo, se sube Morocco, te subes tú y subimos a otro camarada, el Will. Le dije, y tú te avientas 15. Le sacamos entre Morocco, el Will y yo, hace 6 años, una rutinita. Adrián se sube la primera vez con nosotros y estamos atrás nosotros coachándolo. Le fue con poca madre, lo vuelvo a invitar, no le fue bien y se asustó. Y regresó hace un año.
Sí, sí, señor.
Pero le digo yo, carnal, Adrián, es lo que le digo, tienes un humor nato, eres un güey que aunque no quieras ser chistoso, lo eres. O sea,
¿qué diferencia hay entre un estandopero y un cómico?
Es que... En lo particular, para mí, la comedia es en general. En México, muchos dicen, eres comediante, eres cuentachiste, eres estando, pero güey, es comedia. La comedia, para mí, a lo mejor vas a decir, pinche mole, estás loco, no. Para mí, la comedia es todo. Desde un güey, desde un payaso, un bufón, un comediante. Sí, el estando, pero el gringo le puso que estar parado con el silloncito, el banquito y contar una historia. Pero, Polo, es lo que te digo, te contaba un chiste largo, o sea, una historia, pero era un chiste. Pero yo escucho el chiste Polo, ya me lo sé. Pero la magia del señor era que lo extendí y todo lo que le metí en medio. Eso es stand-up. O sea, stand-up es estar parado. Pero para mí es comedia. Yo de repente te puedo hacer un stand-up y a lo mejor te puedo... Comedia física, me tiro al suelo, hago una pendejada, un baile.
¿Y alguna vez estudiaste para comediante?
No, nunca he estudiado, carnal. Nunca estudié. Y muchos me han dicho, pinche mamón, porque ahorita te dan cursos de stand-up. Yo nunca he tomado un curso de stand-up. A mí me lo dio la radio. La radio, la improvisación de todos los días levantarme a las 6 de la mañana para hacer un show cómico en la mañana y sacar pendejadas. Que la pinche... La rata empezara a correr. Me hizo... Digo, el primer show de stand-up lo hicimos Morco y yo en las oficinas, en un departamento de unos güeyes de recursos humanos que nos contrataron. Yo dije, ¿qué vamos a hacer, güey? Dije, sígueme el pedo. Y empezamos a hablar a los pendejos, pero... con estructura, o sea, de que yo, ¿cómo están? Bien. Y a Morocco está al lado mío. Oigan, ya viene la Navidad. ¿Ya les pagaron el aguinaldo? No. Y al Morocco completa. El aguinaldo, oye, pues típico que vas al pinche cajero y ves que hay menos 17 pesos y todavía estás esperando que te depositen. En lo que él ya estaba diciendo eso, yo ya traía otra pendejada.
¡Hombre! O sea, ¿que es mejor estar siempre con una pareja?
Yo he hecho comedia solo y con pareja, pero nos complementamos. Yo... La vida me dio la oportunidad de hacerlo con Morocco y me iba muy bien, pero cuando se me enferma, la vida me dio la oportunidad o las circunstancias de que yo lo haga solo. Entonces yo puedo hacer stand-up yo solo y puedo hacer una stand-up con una pareja. Me ha funcionado las dos. Ahorita me ha ayudado más estar más fuerte con Adrián. Pero los dos hacemos stand-up solos. En el show sube Adrián y luego subo yo y luego hacemos fusión. Pero... A mí me como dicen vulgarmente, me mama contar una historia con chistes. Uh-huh. O sea, es una anécdota. Yo te cuento anécdotas.
¿Te haces viral en redes sociales? ¿Cuándo empieza eso?
Me jalaron cosas al principio en Facebook. Me grababa mi camioneta y contaba, hacía comentarios. Me acuerdo uno que se me hizo viral en aquel entonces, de que decía, a ver, 50 sombras de Grey. Y yo decía, las viejas, ay, el vato que me amarre y me pongo unos madrazos y que le decía. Y tú estás, pero porque está guapo y tiene lana, güey. Y dije, pero si estás feo y la chingada, y petí, y así yo tirando carro, y le pones un chingazo, le hablan a la policía, güey, pero a este vato no, güey, hacía esas comparaciones. Y la raza lo hizo viral. Me acuerdo que estaba narrando yo partidos de fútbol y se me acerca la raza, tú eres el gordillo este. Y, ¿sí? Pero después dejó de hacerlo y empiezo a hacer otro tipo de cosas. Empiezo a jalar con Franco Escamilla y a hacer otras cosas, con programas con él, y se empiezan a hacer virales, cosas que hacía yo con él. Y este, fíjate que nunca un monólogo se me hizo viral. Me ayudaron ciertas circunstancias. Yo creo que a trabajar con mi compadre Franco Escamilla, que el güey era un chingón y muy viral. Y luego entré con Eugenio Derbez a LOL de Amazon Prime y me ayudaron.
¿Cómo llegas a LOL?
Me hablaron los vatos.
Ah, ¿te hablaron?
Me hablaron un amigo mío de allá. Me dijo, oye, güey, te van a hablar de LOL. Están buscando comediantes. O sea, la segunda temporada. La primera la había ganado Escorpión Dorado. Y yo era el único güey de Monterrey. Eran pues güeyes de México. Grandes amigos. Y donde me dicen, oye, güey, llego yo a LOL y veo a Eugenio Derbez y me mía, salí. Yo le dije a Eugenio Derbez, a mí me vale madre ganar el competencia. Yo ya gané, ya te conocí. Ah, me abrazó.
Tipazo.
No. Ahí te das cuenta, y por eso hay que tener los pies en la tierra, un ganador, un güey que va bien a Los Ángeles, todos los días va al Lime Star, a Hollywood, a pelearse con los gringos, una carrera, la primera peluche, y me saluda como yo un pinche mortal que soy, con un señorazo, dices tú cabrón que llevas 2 días haciendo comedia, no te creas la chingonada. Entonces, ese tipo de personas haces que respetes y que digas, a ver, güey, bájale, te falta todavía mucho para llegar a eso.
Claro.
Y yo a Eugenio Derbez, mi respeto. Yo te lo juro que a mí me valía madre si ganabas, te ganabas 1,000,000 de pesos. Y decía, güey, me aliviano económicamente. Pero a mí me vale madre lo que me va a dejar este programa y sobre todo trabajar con este señor.
¿Y lo conociste
bien? Y lo conocí, a sus hijos. Y me acuerdo que el día que el estreno de LOL lo abracé, se me salió una lágrima y le dije, señor, yo crecí con usted. Es tan bonita esta carrera, carnal, que a ti también te pasa cuando tú ves, tú que eres músico y que te gusta y que conoces por la carrera a tu artista favorito, sí, o vaya, a tu músico favorito, y luego que de repente se puede hacer tu amigo.
Me pasó con Alex Sintek. Gran admirador yo de Alex Sintek, y ahorita somos super brothers.
Cállale la chingada. A mí me tocó que yo era fanático de la oleada de la avanzada regia, Genitalica, Pato, Control Machete, Jumbo. Y son camaradas. O sea, Gallo, Veno, Javi de Inspector. Y es tú, gracias, Dios, Pato Machete. O sea, yo he cantado Me Comprendes Méndez con Pato Machete al lado en festivales de los
Manrique. Qué padre, ¿verdad? Qué padre.
Y gracias, Diosito. Le dije, yo a estos güeyes les pedí autógrafos y ahorita son mis amigos. Y buenos amigos. O sea, de que yo les he dicho, vienen a veces, oye, mole. Una vez estaba Jonás, que lo quiero mucho, Jonás de Plastilina.
Sí, claro.
Es un tipazo y un pinche músico chingón.
Hemos intentado hacer la entrevista como 5 veces y no se ha dado. Por favor, Jonás, ya acepta, hombre. No, es que siempre trae mucha chamba, güey.
No, y qué bueno, pero sí. yo le decía, yo, mientras esté en los medios, güey, y tenga el poder ese, siempre voy a apoyar a ustedes. Gracias, Molilo. No me digas gracias, güey. Tú ya me lo pagaste. ¿Cómo? Con tu música, con hablarme, le dije. Por eso siempre le digo a la gente, no seas ojete en la subida, porque la bajada, a los que trataste mal y ellos van de subida, te la pueden voltear. Entonces trata de ser agradecido con los que son los que te ayudan. También hay gente mierda. Entonces, todos esos güeyes, yo les digo, los adoro, güey. Siempre que pueda, si en mí está, y que, oye, me dice, sube este video, échame. Claro, no me écheme la mano. Estamos para camaradas. Dije, yo sé que, ojalá que siempre no me vaya bien, pero si algún día me va mal, yo sé que voy a contar con raza, güey.
Claro.
Y no lo estoy haciendo para contar con ellos, pero digo, me nace a mí. Porque es agradecimiento.
Fíjate, Mole, 2 cosas. La primera es que me queda perfectamente claro que lo que visualizabas de niño lo terminaste cumpliendo. Gracias. Porque esos movimientos de los monitos y todo lo que hacías y todo sentirte es finalmente lo que terminaste haciendo con toda tu vida.
Claro.
Porque toda tu vida ha sido precisamente mover las piezas que tienes que mover para poder salir con lo que quieres salir.
Sí.
Eres un hombre con hambre, eres un hombre que siempre toca puertas. Sí, siempre estás tocando puertas.
Sí.
Y finalmente las terminas abriendo. Y el hambre te ha hecho precisamente que hagas cosas completamente espectaculares, como pararte, güey, al lado de una luche. ¿O cómo se llamaba?
Sí, era un bote de basura. Una estufa de 4 mechones.
Bueno, y te vale. Y todo eso es precisamente lo que ahora eres. Y eres una persona que palpas realización.
Gracias, hermano.
Estás en un momento en tu vida en el que gózala, compadre.
Gracias, gózala, gracias.
Gózala, mi admiración por ti.
Igualmente.
Y todo lo que transmites durante toda la entrevista ha sido agradecimiento hacia los demás. Pues, hacia tus maestros, hacia tus padres, hacia tus compañeros de comedia. No has hecho más que agradecer. Sí, y eso es precisamente lo que te hace cerrar esta entrevista con lo que acabas de decir. Cuando la subida, todo está perfecto, pero cuando vas bajando, nunca sabes si te va a voltear. Y estoy seguro, brother, que a ti las cosas te van a sonreír en la vida porque has logrado lo que realmente has forjado.
Te agradezco bastante,
cabrón. No, hombre, al contrario, güey.
Gustazo ahí, le mando un saludo al buen Bernie también. Que
Bernie fue el que nos juntó.
Sí, no, y me dijo, oye, y le dije, con todo gusto. Yo ya había visto tu trabajo. Ajá. También sé que eres un hombre exitoso y que estás haciendo lo que te gusta. Este,
me encanta.
No es tarde, ¿eh? Lo que me contaste, que dices, hasta este momento, qué bueno que lo estés haciendo, porque lo estás haciendo. O sea,
sí, claro.
Entiendo, y eres un hombre exitoso. Y dices tú, a lo mejor ya hice el éxito en una parte, sigue la parte espiritual y emocional.
Y me encanta, hombre. No te puedes imaginar.
Vívelo. Y qué chingonas entrevistas, carnal. Qué buena plática. Te lo digo, yo también hago entrevistas y tengo programas de entrevista.
Ajá.
Esto es lo mejor de una entrevista, cuando no es entrevista.
Y te sientes con la libertad de poder estar platicando, claro, sin que te sientas así. Sí,
porque bueno, te va a pasar a ti también la típica, ¿y por qué la mole? Y, o sea, cuéntanos. O sea, no. Es cuando empiezas a platicar con un compa.
¿Y se te olvida?
Se te olvida que estás en una entrevista. Entonces te digo, por eso te va bien también en los medios. Qué bueno que le estés dando a lo que te gusta. Y me doy cuenta, lo que me contaste, que te acercaste a las personas indicadas también para que este proyecto trabaje.
Claro, pues que tenemos que siempre unirnos de personas para que las cosas jalen. Sí. ¿Verdad?
Ver, hay que el internet y todo esto.
Pues, compadre, te voy a cantar.
Dale,
venga, te voy a cantar. Venga. Vamos a ver qué nos trae el panda con esta maravillosa historia. Que el panda llegó tarde. ¿Te fijaste, güey?
¿Por qué? ¿Cómo que yo? ¡Ah! ¿Tú eres el panda?
Pues, ¿por qué crees que le dicen el panda, güey?
No, yo pensé que tenía... Estabas blanco de un lado y negro de otro.
¡Pásale, mi querido panda! ¿Cómo
estás? ¡Buen panda! ¿Cómo estás, carnal?
Muy bien, mole.
Está bien. ¿Cómo te va?
Oye, ayer estábamos, precisamente, tuvimos junta de la banda y platicábamos de que iban a venir, que ahora teníamos entrevistas, y me decía panda... Híjole, es que la mole, cómo lo admiro, porque es un vato que le vale madre el mundo.
Sí, no. Y la verdad, a mí, como me dicen panda desde niño, cuando digo cosas que no van, me dicen que digo puras pandejadas.
Pandejadas. Pero mira, carnal, yo creo que el éxito es cuando te vale... A mí me decían en la tele, cuando te vale madre el ridículo, dice, ya, ahí es cuando te va a ir bien.
Creo exactamente. Que en eso comulgamos bastante. A mí sí, todo se me resbala.
Sí, la gente es muy... Acuérdate que se fijan en nosotros o así... Que dice, yo quisiera ser como este güey o decir lo que él dice, pero no me atrevo. Entonces,
exactamente. Dale. Imagínate que cuando empezamos este programa me decían, ¿cómo les vas a cantar? ¿Cómo vas a sacarle una canción a alguien de la nada? Y yo, pues,
porque quiero.
Porque el programa se llama Historias Hechas Canciones.
Órale.
Pues mira, panda, como no llegaste temprano a la entrevista va de una persona que soñó y logró lo que soñaba. Y ahorita es, ¿quién es?
Te va a sorprender el ritmo que va a sacar, porque le queda. Porque, de hecho, acá la tipografía que tiene en su chamarra es como de los Monsters.
Sí, esta.
De comedia. Ah, sí. Mira qué padre.
Entonces, ¿te acuerdas? Se me ocurre este ritmo.
Te voy a contar la historia de una personalidad. Un gordito bonito que nació en la linda vista. Papá arquitecto, madre estilista. Él jugaba a mover los monitos y a ser cineasta. ¿Qué pasó? Poco a poco descubrió y se metió desde la primaria a descubrir lo que había en su mente y a llevarlo a cabo. De repente entró a la secundaria y ahí conoció su verdadera pasión, en la Rómulo Garza. Le dieron la oportunidad de subirse a meterle a la locución. Era un segundo piso, decía, saludos a la del básquet. Pone una rola y el control tenía. Dijo, de aquí yo soy, el micrófono siempre tendré. Y ahora le voy a mover vendía tacos en la noche y durante el día él se graduó. Le pusieron un puesto de hamburguesas. Su padre le decía: lana, tú vas a ganar con esto. Ocho varos él se metía, pero no estaba contento con él. Algo le decía: por ahí no es. Todavía no llega Moroco. Todavía estamos en la antelación. Llegaste tarde, güey. Así que no, que cada vez. Bueno, una vez. Para una pasarela, él la cubrió con un fashion, algo así. En el canal 28, no recuerdo bien por qué. Ah, a Multimedios él mandó un video para decirles que chamba quería el tener. Y de repente Adrián Peña lo vio. Dijo: ¿quién es ese gordo? La mueve, déjalo venir. No le hablaban, pero el hambre le decía: no ceses, ahí tendrías que estar. Llegó a la 99 y a Moroco conoció. Los dos eran chichincles y no sabían qué rollo, pero querían trascender. El programa de los Manríquez empezó. ¿Por qué Manríquez? Me dije yo. Porque un amigo vendía piratería y una placa tenía que decía: licenciado Manríquez. Ahí salió. 18 años el programa duró. Y de ahí todas las experiencias que tuvieron fueron bien chingonas. Conectó a shows, los invitaron, en donde no sabían a qué iban, pero aceptaban por un varo. En varios lugares se presentaron. Un día les tocó hasta un table, ellos subieron. Y a su lado tuvieron sexo una chaparrita con cara de basurero del Parque España. Y un güey que decía: el pobre mole en pelotas era más guapo que la muchacha. No sabía qué hacer y él se agüitaba, pero hambre tenía. Dunkin' House, otros lugares, todos para arriba, para abajo, eran diferentes historias, pero nunca parabas de seguir tu pasión, tu sueño, tu corazón. Un día en Santiago, en un lugar llamado Los Jeans, él iba a cubrir a un candidato que no sabía, creo que era del PRI. Y la chamaca que lo recibió en su esposa luego se convirtió y tres hijas le dio. Feliz de estar ahí, amarrándote la vida para salir, para crecer, para hacer lo que a ti te apasiona. La comedia nunca te abandona. Se encontró Adrián Marcelo por ahí. ¿Por qué? Porque Moroco, por otro lado, él se fue. Antes de Adrián Marcelo, o no sé si después, fuiste a LOL, donde conociste a Derbez y le dijiste: por ti estoy aquí, porque fuiste mi inspiración, igual que Polo Polo y todos los demás. Y todos mis amigos, con todos hemos convivido y salido. La historia aquí termina con un apasionado de la vida que siempre él soñó en estar en un stand-up, en ser productor, cineasta, locutor. Y a todos se los agradece el señor. ¿Por qué? Porque siempre habla bien
de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus grandes amigos, de todo lo que lo ha acompañado. Y eso es la mole.
La mole, lole.
No sea usted mamón. Mejor.
Moro, coco.
La mole come pozole. La come bien pozoleada la mole.
Y el moroco que come.
Come arroz con frijoles.
Y Adrián Marcelo.
Mamón.
Se la come.
La mastica y la tose.
Pero todo es una gran comedia. La vida, por eso hay que reír y hay que vivir. Gracias, compadre, por estar aquí.
¡Bravo! Oh, te pasaste. Fíjate que recuerda eso. Y eso es improvisar, señores. Es a ver, nos gira la rata. Felicidades, qué chingón eres.
Gracias, hermano. Creo que casi todo se cubrió, ¿verdad?
¿Te gustó?
Claro, no, está chingón. Digo, oye, toda mi vida en una canción, güey. Ahí se fue, con madre.
Y te lo prometo que no sé ni qué iba a tocar, güey. Eso es lo más padre de todo, güey.
Pues ya cuando, es lo que me pasaba con mi compadre Morocco, con Adrián, y cuando te haces un vínculo con un amigo... Ya sabes la que viene.
Ya sabes.
Porque le deseas que le cambia. Y luego, ¡bum! Le subí. Ah, chingón. Felicidades.
Muchísimas gracias por tu tiempo.
A ustedes, mi querido Mole. Gracias. Y compartan esta entrevista. Muchas gracias. Excelente, carnal. Y gracias por la invitación.
¿Nunca pierdas la humildad?
No, nunca.
Ni el piso.
No, tengo que pagarlo. Porque...
Oye, ¿y no, por qué no nos haces un corte cartucho de los que sabes hacer?
Es que traigo esta chiquita que traigo aquí, pero ver, es la 22. La voy a regalar.
A ver. ¿Cómo se agarra? ¿Así?
Okay. Nomás no te vas a disparar, güey. No te vas a disparar. Okay.
¿El seguro? Quítale el seguro.
¿El seguro? ¿Aquí un segurito que traes?
No, es aquí.
¿Está por ahí? Es el que se le editen al mar.
Gracias, hermano.
Gracias a ustedes.
Dios te bendiga.
Cuídense mucho.
Corte.